Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo con ustedes a partir de este momento. No saben todo lo que van a aprender y de todo lo que se van a reír. Esto es una joya. Es Robert Palmer y se llama Whoa.
Oh, mercy, mercy me. What they used to be. No, no. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north, west, south, and east. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No, no. Oil wasted on the oceans and seas. Oh, fish full of mercury.
A ver, esta es una canción original de 1971 de el gran Marvin Gaye.
Sí, se llama, okay. Piedad, ¿no?
No, que se llama Mercy, Mercy Me.
Por eso, Piedad.
No,
piedad,
no, es, no es piedad, es misericordia, ¿no?
Misericordia y piedad.
Es, exacto, mismo, es misericordia. Pero esta es una joya. El álbum se llamaba What's Going On.
Díganme un sinónimo de misericordia. Piedad.
Piedad. Neta, piedad y misericordia es lo mismo.
Yes.
Pues se llama Misericordia, Misericórdiame. The Ecology. Es precioso.
Es divino.
¿Qué habla? Imagínate, en 1961 Marvin Gaye estaba hablando de cómo se estaban muriendo los peces en los mares, de la contaminación, de la ecología. Y bueno, después Robert Palmer, que Dios lo tenga en su santa gloria, hizo esta versión.
Maravillosa.
Maravillosa.
Sí, sí, sí.
Pero
me
¿sabes
encanta.
Qué me estoy acordando?
¿Qué?
Hoy que vamos a hablar de esto.
¿Qué?
No, que se murió súper joven Robert Palmer, de 54.
50, ¿sí? ¿Qué, ¿de qué 54? Se murió?
De un ataque al corazón.
Ah, sí, de un infarto, ¿ah?
Sí, claro. Decir un ataque al corazón, doctor, no es como de los 80.
Es como de los 1942.
Ataque al corazón, hoy se dice infarto, ¿no?
Pulmonía, esa es la otra. Tiene una pulmonía.
Pulmonía.
Porque viene del pulmón.
O sea, y Marta,
claro,
es neumonía.
¿Pero por qué
neumonía,
dice?
O un infarto agudo.
Pulmonía. Pero eso es como de los 40.
Es neta.
Es como decir, fue al campo de aviación y en el trayecto le dio un ataque al corazón.
Claro. O sea, a mí me da una risa porque mi abuela dice, fíjate qué interesante.
Pero qué bonito,
¿no?
Hablaban.
Cómo van cambiando las cosas, las enfermedades y sus nombres.
Ajá.
A mi abuela la diagnosticaron muy joven con neurastenia del plexo solar.
Dios mío, ¿neurastenia no es el cerebro?
No, hijo, ¿sabes lo que es? A ver, es más,
neurastenia es alguien neurótico,
neurótico,
¿no?
No.
Del plexo, entonces, como un estrés en una parte del cuerpo. ¿Qué es el plexo solar? El
agotamiento físico y mental extremo, a menudo provocado por estrés crónico o ansiedad.
Pues
o sea, lo que mi abuela seguramente tenía...
Burnout.
¿Ansiedad?
Era un burnout o seguramente un ataque de ansiedad o depresión.
Claro.
Pero la diagnosticaron con neurastenia del plexo solar.
Precioso.
¿No es una cosa preciosa?
Preciosa, divina.
Y hasta la fecha en mi familia usamos la palabra neurastenia mucho.
Ya neurasténica.
Sí, exacto. Eres una neurasténica.
Sí, en mi casa también.
Lo siento. En fin, no quiero salirme...
Del tema.
Del tema. Y el tema es... ¿Qué oye un coloproctólogo? ¿Qué oye un coloproctólogo?
Claro.
El doctor Jorge Santín, que es un extraordinario coloproctólogo, especialista en cirugía colorrectal por
bueno,
la UNAM.
Y también un director del FUTEJE.
Exacto. Y también
oyen?
Está Francisco Freiría, director del FUTEJE.
Uh-huh.
Pero, a ver, el doctor Jorge Santín les maneja cualquier complicación que ustedes tengan con su ano.
Ajá.
Es
con
correcto.
Su recto.
Exacto.
Con su colon. ¿Qué otra cosa me falta?
Bueno, principalmente es lo que abarca
ano,
la,
recto
la
y
especialidad
colon.
De coloproctología.
Exacto.
Correcto.
Pero, por ejemplo, si yo tengo un prolapso colorectal.
Sí.
Un prolapso rectal.
Un prolapso
se
rectal.
Se te sale el recto por el ano.
Sí.
También lo manejamos.
Nos puedes ayudar.
También, correcto.
Bueno, ya nos metimos mucho en anatomía, sí. Oye.
¿Pasa mucho?
Sí, sí, sí.
¿De qué tamaño es el recto? Perdón,
el recto
mi
mide
ignominia.
15 centímetros.
¿Qué tal ignominia? ¿No es precioso ignorancia?
Exacto.
¿De cuánto, 15 perdón?
Centímetros.
¿Qué? O sea, ¿y se abre el ano? 15.
El ano mide como 4 centímetros.
O sea, es idiota,
centímetros.
No es de diámetro, es de largo.
Por
de
eso,
largo,
de largo. ¿Cómo de largo se te sale?
Ah, porque pues pierde la fijación. Ajá. Pierde las fijaciones normales.
¿Y se distiende?
Claro, porque la funduplicatura del ano.
No, no, no. Eso ya, no. La doctora de baile. La doctora de baile se confundió.
Bueno, ay, perdóname.
¿Qué es funduplicatura?
Un día deberíamos de hacerte un examen con sinodales de varias especialidades.
Exacto.
Y deberíamos de sentarte.
Pasamos tal cual a las 12. Examen,
pasamos
las 12,
con 10.
¿Y sabes qué siento?
Pasamos, super pasamos.
Igual y con 7, sí, pero seguro. Pasamos.
Sí, sí, estás bastante.
Sí, quiero decírtelo.
Sí, sí.
No, y aquí lo hemos dicho mucho, perdóname. ¿Dónde están los doctores que pasaron con 6? Dando consulta.
Exacto, o sea, sí es cierto.
¿Perdón?
Sí, sí, sí.
O sea, no todos pasaron con 10 ni con mención honorífica. Hay muchos que pasaron con 6, perdón.
¿Te acuerdas el día que dijimos eso?
Que una, ay, pero no, es la realidad.
O sea, imagínense que yo fuera encargada de toda la administración tributaria. Yo, Marta.
Y pasaste con 6.
Cuando, güey, yo pasé matemáticas en un extemporáneo.
Exacto.
¿Cómo voy a dedicarme
claro,
a eso?
Claro, exacto. ¿No?
Entonces, ¿qué onda con los doctores que pasaron con 6?
Exacto, están operando.
Están operando.
Yo creo que es algo bien, bien importante. Tuve la oportunidad de ir a Cartagena a un congreso y me dieron la consigna de dar una plática de por qué los médicos pueden tener éxito o no, etcétera. Y estuvo muy, muy interesante. Hice ahí un research ahí importante.
A ver.
Y fíjate que yo creo que el éxito de todas las profesiones, igual de los médicos, está muy, muy claro. No es el... Yo en mi generación tengo identificado quiénes eran de mi generación los que sacaron dieces, dieces, dieces,
sí,
dieces.
Sí, sí, sí.
Quiénes eran los que sacaban seises, cinco, etcétera, todo eso. Y cuando tú los ves en el futuro y hoy en día, la verdad es que está muy balanceado. Porque no el que saca mejores calificaciones es el mejor médico. Evidentemente creo que en medicina tienes que sacar buenas calificaciones porque tienes que tener un conocimiento básico, claro,
sí, sí.
Porque evidentemente pues la medicina se trata de eso, pero también es el que tiene el mejor trato con el paciente, el que sabe desarrollarse mejor, el que puede adaptar mejor las tecnologías, esto, lo otro, el que puede hacer un mejor equipo de trabajo. Entonces yo creo que es una combinación de muchas cosas de quién puede tener éxito o no, quién o quién no puede tener éxito.
Estoy de acuerdo,
no depende,
doctor,
solo
¿puedo
las calificaciones.
Sí, claro. Cuando yo tuve un yo amaba la medicina. De hecho, mi primer carrera era estudiar medicina, ¿no? Y la segunda pues comunicación, porque tengo ambas sensibilidades, ¿no? Entonces, cuando a mí me hacen un primer examen en prepa de anatomía, y no me aprendí un parietal, dos occipitales, y dije, "No, imagínate."
Hija, aquí si estamos en este círculo de confianza, con todo lo que amo la medicina y hoy en día no hay cosa que me hubiera gustado más que ser doctor. Yo me robé
un examen.
Los esténciles, ¿se acuerdan que los exámenes eran en esténcil morado?
Sí, claro, morado.
Ok, perdona a mi maestra de anatomía del Medici, Paulina Besori, te mando saludos. Nos robamos, mis amigos y yo, el... Digamos que la copia del stencil, pero ahí de, andábamos con todos los dedos morados.
¿Pero de qué materia?
Del examen de la anatomía.
Es que era tremendo.
Porque cero lo íbamos a pasar.
Yo tenía un súper, súper doctor.
Del fémur y la tibia no pasábamos, hija.
Y por eso me encantaban. Nada más que dije, hijo, mano,
okay,
imagínate.
Vamos a hacer ese programa nada más para carcajearnos.
Exacto.
Para que
ponemos
nuestros amigos, a nuestros amigos a quien recetamos todos los días,
correcto,
nos pierdan el respeto o nos respeten más que
exactamente
nunca, ¿no?
Y hacemos dos bandos. Ustedes, en nuestros amigos a los que recetamos, van a poner el caso.
Sí.
Los médicos.
A ver, ¿caso quieres?
También, esa va a ser la práctica, porque va a ser primero
pero
de preguntas
siento
y luego
que
de
nuestro
práctica.
Fuerte es gastroenterología.
100%, ¿eh?
¿No?
Un poco también.
Y neurofisiología también, yo te la puedo manejar. Ah, bueno, ahí vas a ver. Es más, fíjate que hasta la epilepsia te la manejamos
no, pero
muy
yo
bien.
Creo que, y sabes
bien.
También cuál, perdón.
¿Qué?
También endocrinología, ¿eh?
Ah,
también.
Endocrinología, estamos picudas. Y te digo una cosa, ¿cardiología?
No, bueno.
A mí háblame de un cute largo, a mí háblame...
Un segmento ST.
Exacto.
Oncología,
podemos hablar
sobre
de todo tipo
claro.
De taquicardias, de arritmias.
Bien, no, pues ya está.
Ok, sí. Entonces,
para agradarlas,
vamos a traer.
Para agradarlos de médico.
Fíjate que
general.
Donde más frágil siento que estamos es en la cola, en la sección de Jorge Santín.
Yo también creo que
no
es
sé,
esa,
yo creo que no.
A ver, ¿qué es funduplicatura?
No, la funduplicatura es que estás funduplicando algo, o sea, estás torciendo algo, pero normalmente se utiliza para el fondo gástrico. Y entonces es un procedimiento quirúrgico que haces una funduplicatura del fondo y lo plicas alrededor del esófago para la hernia hiatal o para la incontinencia del esfínter.
Pero así no se lo explican a su paciente, ¿no? Okay. O sea, dicen, hay un torzón en tu tripa.
Pero para hacer eso hay que hacer una manometría.
Hay que hacer una manometría. Bien, bien. O sea, fue... O sea, me llevaste a donde querías que te preguntara.
¿Ya viste?
Así es.
¿Ya viste qué bonito?
Qué precioso.
Bueno, vamos a hacer ese programa, pero ya ármalo. Ya ármalo.
La semana que entra.
Ya ármalo. Ok, nada más queremos saber qué oye un coloproctólogo.
¿Cuándo opera?
¿Cuándo operas? Pues depende del humor en el que estés. Ajá. Pero, por ejemplo, ahorita saqué mis favoritas, por ejemplo.
Hagamos tres humores. Uno así mega prendido, otro de qué hueva operar
otra
vez esta cola.
Esta de...
Ajá. No digas de quién.
No,
a ver, ¿con esto operas?
Podría ser.
Es que es súper cirujano, cuentavientes. Nosotros porque orillamos a los doctores a jugar con nosotros. Pero
¿en qué mood,
gente de primera?
¿En qué mood? ¿En qué
mood
está?
Es como el mood rico.
Rico. Ok. Ok, a ver. Estoy a gusto.
No, bueno, se ve un poco...
Oh, Dios mío. ¿Vuelvo a
morir? Adivina cuál es.
Así, doctor, soy yo. Ya llegué al infierno.
Es de tus épocas. Sí.
Suena cañón, ¿eh? A ver la voz.
Scream the Prince.
Es correcto.
Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿esta es para qué momento?
Es como un mudo tranquilón,
rico,
bonito, así. Okay. Un mood así de que estoy como que...
Inspirado.
Porque sí, de repente puedes llegar con muchísimas ganas de operar. Otros días llegas cansado, otros días llegas peleado con la familia.
¿Qué es lo que más te gusta operar?
Colon.
Colon.
Colon, recto.
Claro.
Sí.
Ok, muy bien.
Cirugía grande.
Estás emocionadísimo porque vas a limpiar un colon de un cáncer de colon. Ok. De eso vamos a hablar el día de hoy, de hecho.
Un poco más.
Ok, esto es como. Esto es como un poco más.
Como más prendido, ¿no?
Que está prendido y emocionado. O sea, el paciente está dormido. Ok.
Sí, pero no, bueno, evidentemente hay veces que hay pacientes que nos piden que les pongamos algún tipo de música que les gusta para la inducción a anestesia.
Exacto. Ok, a ver, suéltala. Échala. ¿Qué es eso?
No, eso es como...
¿Qué
no
pasa?
Sé.
¿Qué pasa?
¿Se fue allá o acá? Ahí está.
A ver. Órale, esto ya estás en... ¿Qué es esto? David Guetta.
Es algo Opie. Parecido, así.
Más ¿algo como Enya? ¿Enya?
Sí.
¿Quién es?
Es LSR.
LSR.
Bueno, es parecido como David Guetta.
Sí,
y
ese rollo, ese rollo.
Exactamente.
Exacto. Como, ¿y neta operan con esto?
Pues sí, hay veces que sí. Sobre todo, a veces en cirugías largas, cuando hay más estrés, porque tu anestesiólogo a veces te conoce muy bien, que luego se burla porque cuando he venido aquí que me preguntas... Me pone, a ver, ¿qué vamos a poner? Porque la otra vez dijiste esto y no sé qué y tal y tal.
¡Cura!
Entonces, pero ella más o menos me conoce. De repente si hay cirugías, él te conoce muy bien.
Ajá.
Y te va midiendo y hay veces que cuando la cirugía está más tensa, etcétera, la mayoría de las veces ponemos música como mucho más relajada, música clásica.
O sea, a ver, si yo operara, yo creo que yo operaría como con esto, haz de cuenta. O sea, ya no me daría para más, ¿eh?
A ver.
No me daría, no me podría concentrar. Si fuera algo más que eso. ¿Está dormido el paciente?
Sí, doctora.
Vamos a comenzar.
Adelante. Bisturí.
Bisturí.
Ahí está.
¿Gasa?
Se la paso.
Sostén la sangre.
Aquí la tengo sostenida.
¿Pinzas?
Amén.
Vamos a abrir. O sea, con esto operaría yo, Santi, no te pases.
Sí, pero
no
depende
está
mucho.
Nada mal la que pusiste.
No, es que depende mucho de tu humor, del tipo de cirugía. Hay cirugías que son más rápidas, 1-2 horas.
Exacto.
Hay cirugías que duran 45 minutos, 50. Hay cirugías que duran 6 horas, 8 horas.
No podría yo estar abriendo un cuerpo humano
un
con esto de fondo.
Ah, yo sí. Uy,
¿sabes qué pasa?
Por supuesto, hija.
A veces ni la escuchas, ¿eh?
Claro.
¿Sí? A veces ni la... O sea, yo normalmente lo que sí pido es que tenga un volumen adecuado. Sí. Porque la verdad es que... Es,
tienes que oír lo que te estás diciendo.
Es importantísimo que coordines correctamente, claro, a tu equipo, tus ayudas.
Pero bombéale, Simón, bombéale.
Oh. Claro. Párenle, por favor. Voy a suturar. Please, silencio. Quiero que le quede bonita la herida.
Muy bien.
¿Sí se preocupan por que quede bonita la herida?
Sí, por supuesto.
Pues
no, sí, vale, la verdad es que es lo único que el paciente ve.
Ajá.
La herida es lo único que el paciente ve.
Exacto,
la
herida siempre es lo pregunto, que pregunta, ve, me quito el cáncer y nada, ¿cómo me va a quedar la herida?
O sea, sí, evidentemente 100%. Es importante todo, pero lo único que ve el paciente es la herida. Y entonces yo creo que, independientemente de que no somos cirujanos plásticos, evidentemente que no cambiamos radicalmente el cuerpo físicamente, pero la herida es, creo que es importantísimo dejar algo.
La herida y en cuánto tiempo puedo tomar después de la operación.
Eso es lo más importante.
Exacto. ¿Cuándo ya puedo fumar?
¿Cuándo ya puedo tomar y fumar, doctor? No, nunca.
Oiga, les digo una cosa, así se las voy a vender hoy. De lo que vamos a hablar regresando del corte, les puede salvar la vida.
Yes.
¿Cómo le haces para prevenir el cáncer colorrectal? ¿Y cómo le haces para saber que tu colon está bien? Se acaba de morir... la semana pasada, ¿no?
De Dawson, el de... ¿Cómo se llama?
El actor de Dawson's Creek. Un chavo súper joven, creo que no tenía más de 52, 53 años. Y se murió de cáncer colorrectal. Ustedes dicen, no, es que yo estoy perfecto, yo no tengo broncas, a mí no me sangra, yo no tengo diarreas, no padezco el estómago. La verdad es que no le veo ninguna razón por la cual yo hacerme una colonoscopía. Bueno, se los vamos a explicar regresando del corte. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile, solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:25 de la mañana. Qué bueno que están escuchando. Se los digo, y pocas veces se los digo así, en serio. Lo que van a escuchar a continuación les puede salvar la vida. Hoy vamos a hablar de cáncer de colon, de cómo se previene y sobre todo todos los que dicen, no hombre, yo no tengo broncas, no padezco el estómago, nunca me he sentido mal, también tienen que escuchar. Está con nosotros el doctor Jorge Santín, él es expresidente de la Sociedad de Colon, profesor adjunto de la Cátedra de Coloproctología del Hospital ABC, experto en cirugía robótica, especialista en cirugía colorrectal y fellow de cirugía laparoscópica del Hospital Clínic de Barcelona en España y fellow del American College of Surgeons y miembro del Society of Surgery for the Alimentary Tract. A ver, se los digo porque el señor es una eminencia. Y después está con nosotros Francisco Freiría, que ya ha estado en el programa, que es director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, conocido como FUTEJE, que ha hecho una gran labor y han hecho un extraordinario movimiento a nivel nacional, Juntos contra el Cáncer, y ha regalado colonoscopías en el programa varias veces y hoy está de regreso porque tenemos una carrera próximamente. Bienvenidos a los dos.
Gracias, Marta.
Entonces, George, empecemos contigo. ¿Qué le quieres decir a los cuentavientes?
Bueno, yo creo que lo más importante y por lo que yo creo que estamos aquí es para crear conciencia de lo que es esta enfermedad, como muchas otras, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Que tú puedes llegar con un doctor de repente porque empezaste con síntomas y tener un cáncer que ya está avanzado. ¿Cuál es la desventaja más grande? Que esto empieza y no te das cuenta. Pero ¿cuál es la ventaja más grande que tenemos? Que si tú haces prevención, modificas tus factores de riesgo, estás pendiente de tus síntomas, acudes con el especialista de manera rápida, etcétera, podemos llegar a prevenir esto. Y eso es lo más bonito que tiene esta enfermedad. Que desgraciadamente en nuestro país, que es un país de tercer mundo, no se promueve o no se fomenta el que uno tenga este tipo de prevención, este tipo de escrutinio, este tipo de check-ups, etcétera. Muchas veces no es porque no queramos, a lo mejor no está está dentro de nuestras posibilidades, pero siempre hay que tratar de escuchar a nuestro cuerpo y tratar, en la medida de lo que se pueda, hacerse algunos estudios, ahorrar un poco de dinero para, por ejemplo, hacer alguno de los estudios que estábamos platicando con Francisco, el FIT, que es muy importante, que te puede dar una idea y que de ahí a lo mejor puedes brincar a hacerte una colonoscopía. Y lo más importante es que es prevenible agarrándolo en etapas tempranas. Uh-huh. Todavía cuando ya está desarrollado en etapas tempranas es curable también. Entonces, el problema aquí viene cuando ya tienes un cáncer que es avanzado, un cáncer metastásico, pues que te va a consumir el cuerpo, que va a consumir la cuestión económica, los recursos, etcétera. Entonces, lo más importante de esto es que es prevenible y es detectable a tiempo.
En los últimos 10 años, escuchen esto, el cáncer de colon se ha duplicado. Es la primera causa de muerte por cáncer en México. Esto es una locura, que en 10 años se haya duplicado. Ahora, acaban de ver seguramente muchos de ustedes que crecieron viendo Dawson's Creek, que se murió la semana pasada a los 52 años de edad de cáncer de colon, pues uno de los actores principales. Bueno, el problema, y quiero que expliques cómo se desarrolla este cáncer. Y ahora sí que los años que toma que se presente el síntoma. Porque esto no es que te dio cáncer ayer y hoy tienes diarrea con sangre. ¿Cuánto tiempo se incuba un cáncer de colon?
Bueno, varía mucho dependiendo de la causa, ¿no? O sea, tenemos causas genéticas, factores de riesgo, puede haber enfermedades que causan inflamación, que modifica el DNA de las células, etcétera. Y lo que buscamos principalmente, por el punto de la detección o el escrutinio, son las lesiones precursoras, que hablamos de pólipos, que en realidad son crecimientos anormales de la mucosa, como unas verrugas que se encuentran en el intestino, y que ese pólipo, una vez que crece, podría tener más o menos en promedio 10 años para desarrollar un cáncer o un tumor. Depende de muchas causas, ¿no? En realidad, pero eso es más o menos lo que causa. Entonces, si tú haces una detección oportuna, si haces una prueba donde identificas que tienes sangrado oculto en las evacuaciones, que no se ve, pero lo puedes llegar a medir porque hoy en día tenemos esas pruebas, y que puedes disociar que sea sangrado realmente de humano porque mides la hemoglobina, o un sangrado por el alimento, que eso es algo importante que hay que tocar. Una vez que tienes eso, entonces el siguiente paso debe ser una colonoscopia para identificar de dónde puede venir eso. Y si tienes un pólipo y lo quitas en el momento que haces la colonoscopia, pues se te quita completamente el factor de riesgo para esto. Uh-huh. No descartamos las causas genéticas que también puede tener un paciente en su carga genética, porque puede llegar a tener mutaciones, porque puede tener alteraciones en el código genético que puede desarrollar cánceres. Y esto más agresivo, sobre todo que hablabas de gente joven. Uh-huh. La gente joven son los que pueden llegar a tener este tipo de mutaciones. Los cambios en la microbiota intestinal, que ya hablamos hace unos meses, ¿te acuerdas uh-huh. que hablamos de que si sustituía esto o no las pruebas a la colonoscopia? Esta microbiota, cuando se altera, puede producir crecimiento de bacterias anormales que pueden favorecer inflamación o que pueden alterar o favorecer el crecimiento de los tumores. El uso de antibióticos crónicos también, que altera la microbiota. Los alimentos procesados, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la poca fibra en la alimentación. O sea, son muchas causas que realmente pueden causar esto.
Okay, tú dirías que en México se ha duplicado en los últimos 10 años y es la primera causa de muerte, el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque estamos más sedentarios que nunca, porque estamos más gordos que nunca.
Por los alimentos que...
Porque comemos tenemos más tendencia grasa y alimentos procesados,
correcto.
Que nunca.
Exactamente.
Esa es tu explicación.
Yo creo que sí, y bueno, de hecho lo estamos viendo en la estadística, que se está convirtiendo en la número uno, que antes no lo era, ¿no?, en realidad. Ahora, también tenemos más acceso a descubrirlo antes, eso claro. Es un beneficio. Y por eso también tenemos algo bien, bien importante, es ver, no pasar por alto los síntomas en los pacientes jóvenes. O sea, es bien importante, un paciente joven que tiene 30 años, 28 años, 25 años y llega con sangrado, seguramente son hemorroides. Médicos que lo revisan, y sí, evidentemente tiene hemorroides. Ojo, no mejora con el tratamiento. Entonces, qué hacer. No hay que esperarnos hasta que cumpla 45 para hacer una colonoscopía. Digamos, hay que tener ese sexto sentido para decir, vamos a hacer una colonoscopía antes. ¿Por qué? Porque algo no está bien. Entonces, no pasar o misdiagnosticar ese tipo de cosas, que es bien, bien importante, ¿no?
Claro. Pero entonces, el punto es, cuentavientes, esta para mí es la gravedad de esta historia, que el tumor puede tardar 10 años en gestarse, ¿ok? Durante ese periodo de 10 años, ¿hasta cuándo vas a haber síntomas? Y me imagino, y tengo pavor de que vas a decir, que cuando ves síntomas, es porque ya está bien avanzado.
Es correcto. Necesito explicar que el colon tiene tres partes: el colon derecho, el colon izquierdo y el recto. Entonces, dependiendo donde esté localizado el tumor, son los síntomas. Principalmente el colon derecho, correcto. El colon derecho se gestan tumores que pueden crecer mucho porque el colon derecho tiene mucho diámetro.
Mucho espacio.
Entonces, puede crecer mucho sin presentar síntomas. La mayoría de las veces, esos tumores lo que más frecuentemente presentan es sangrado oculto, astenia dynamics, cansancio, agotamiento y anemia, a lo mejor. Entonces, pacientes con esos síntomas hay que sospecharlo, ¿no? En realidad, edad, factores de riesgo, todo lo que ya platicamos. Del lado izquierdo, el colon es mucho más delgado. Y entonces, cuando crece un tumor, lo que hace es que cierra la luz del intestino y entonces hace que haya un cambio en el hábito intestinal. ¿Qué significa? Que de estar haciendo tus evacuaciones como normalmente las haces, empiezas a hacer churritos o te cuesta un poco más de trabajo, o bien acompañadas de sangre, rectorragia, o sea, sangrado al evacuar, etcétera, que tengas datos como de oclusión intestinal, etcétera. Y en el recto, principalmente en el recto, que es la última parte del colon, son tumores, el recto también tiene un poco más de diámetro, pero son tumores que se presentan, y cuando ya llega la materia fecal ahí, que ya está dura, pues cada vez que pasa lastima el tumor, y principalmente lo que vamos a encontrar es sangrado constantemente, moco, secreción, sangrado, etcétera, más todos los demás, astenia, dinamia, etcétera. Entonces, dependiendo de donde esté, son los síntomas. Evidentemente, como bien lo dices, si tenemos un tumor más avanzado, vamos a presentar más síntomas. Si tenemos un tumor pequeño, probablemente no tengamos síntomas, sea oculto, tu vida sea completamente normal, hasta que a lo mejor decides hacerte una prueba para determinar si tienes sangre, y pues sí, si hay sangre. Entonces, foco rojo, ¿qué tengo que hacer después de eso? Pues a lo mejor investigar que no haya otra cosa. Evidentemente, hay muchas enfermedades que pueden dar esa prueba positiva.
Claro.
Pero bueno, nos da mucha ayuda, ¿no?
Ok, perdón. A ver, algo que hemos aprendido en este programa es que si tú haces popó con sangre, no es lo mismo si la sangre es negra a que si la sangre es roja, ¿no?
Así es.
Explica esas dos diferencias y esto nos ayuda en el cáncer de colon, ¿no?
Sí, claro, sí nos ayuda. Porque si el paciente llega, o sea, cuando dices que haces popó obscura, nosotros el término médico se llama melena. Eso significa que el sangrado viene muy arriba. ¿A qué le llamamos muy arriba? Puede venir del esófago, del estómago, a lo mejor del intestino delgado. Entonces, ese es el dato clínico que yo le pregunto al paciente o el paciente me dice, y a mí me da una idea de dónde puede venir el sangrado. Cuando el paciente tiene sangre mezclada con las evacuaciones, le llamamos hematoquesia, se ve rojo, violáceo, etcétera, y puede ser intestino medio, también podría ser intestino alto. Y evidentemente, cuando es sangre fresca, llamamos que sangrado de tubo digestivo bajo, que podría ser del colon. Entonces, esas son las tres diferencias.
O sea, no es lo mismo que haya sangre adentro del popó que sangre en los flancos del popó.
Correcto, ¿no? Por fuera. Exacto. Eso te habla más o menos de a qué distancia, por decirlo, del ano, que nosotros cuando hablamos del ano es el tubo digestivo más bajo. El tubo digestivo más alto sería la boca. Y entonces todo esto es un trayecto. Mientras más alto es, más digerida viene la sangre, porque ya transitó por el intestino delgado, el estómago y el colon. Y mientras más fresca, pues el sangrado viene de más abajo, ¿no?
De más abajo. Correcto. Qué interesante saber esto, ¿no?
Sí, sí, es bien importante.
Bueno, regresando del corte, esto se puede prevenir y vamos a hablar con Francisco Feiría de Futeje, que ha hecho un trabajo extraordinario esta fundación para ayudarlos a identificar cómo está su colon. Y los vamos a invitar a una carrera al volver. No se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, sí, sí, y sí, porque el cáncer de colon, cuentavientes, se ha duplicado en los últimos 10 años y es la primera causa de muerte en México de cáncer. Es que está el doctor Jorge Santín, que es especialista en cáncer de colon, es expresidente de la Sociedad de Colon, es... ¿qué eres? Coloproctólogo. Coloproctólogo, en fin, una eminencia en el tema. Y está también con nosotros Francisco Freiría, director general de la Fundación Futeje, que ha hecho una labor extraordinaria para darle acceso y democratizar pruebas de colon a través de la fundación. ¿Por qué escogieron cáncer de colon?
Fíjate, Marta, que de hecho en nuestros inicios empezamos como una institución de segundo piso apoyando otros proyectos que nada tenían que ver con salud. Pero a raíz de un cáncer gástrico que padeciera nuestra actual presidenta, Tere Cepeda, es diagnosticada con cáncer de estómago y ya en recuperación Tere pues preguntó el para qué de esto. Total, viendo pues que eran enfermedades de tubo digestivo pues muy agresivas y que si no contabas con los recursos pues no salías adelante, convenció a los miembros del patronato para que pues parte de los recursos empezaran a hacer acciones con cáncer. De ahí un primer acercamiento con cancerología, ¿no?, con el INCAN, donde empezamos apoyando con engrapadoras, quimioterapias, etcétera. Esto fue creciendo y en el 2005 a don Oscar Cepeda, papá de Tere y nuestro fundador, le detectan un cáncer de mama que solamente el 2% de la población mundial masculina llega a tener.
Sí, 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 sí.
A partir de ese momento, Oscar dice, a ver, pues se cierra la llave para los otros proyectos y nos vamos a dedicar a cáncer, particularmente tubo digestivo. Empezamos a crear diferentes programas de apoyo integral, o sea, es decir, apoyamos a pacientes que son referidos de hospitales en convenio, hospitales públicos que no cuentan con seguridad social, con quimioterapias, con el equipo de ostomía, que son estas bolsitas que requieren muchos pacientes que les tienen que cortar parte del intestino y demás para que puedan pues hacer popó por ahí. Todo el apoyo emocional, psicológico, nutricional para todos los pacientes y su familia. Y sobre la marcha, el cáncer colorrectal empezó a subir, como dices, como la espuma, ¿no? Empezó a rebasar por la derecha, presentando casos pues raro, ¿no?, de por qué tanto incremento. Empezamos a notar que también era pues población joven en aproximadamente la mitad de los casos que hemos visto en Futeje. Y también, pues, empezamos a aprender, ¿no?, de qué era el cáncer de colon, digo, sin dejar de lado el cáncer gástrico, que también apoyamos, pero al final, y como lo decía Jorge hace rato, es un cáncer que puede ser prevenible.
Claro.
Es de los pocos cánceres que tiene pruebas de detección, ¿no? Y por otra parte, detectado a tiempo, 90% es curable.
Claro.
El tema es que hay una desinformación terrible en México. O sea, lamentablemente...
¿Cómo qué es en la fundación?
Pues mira, en la fundación vemos todo tipo de pacientes que llegan y que a lo mejor fue un viacrucis de... Visitaron de 4 a 8 hasta 10 médicos que el diagnóstico que les decían, tienes colitis. Porque los síntomas que decía Jorge hace ratito, que ahora sí que es... estreñimientos, diarreas, inflamación, pérdida de peso, cansancio, sangrados, ¿no? Pues son los mismos de un cáncer de colon a los de una colitis. Entonces los pacientes llegan con el médico, oiga, me siento así, me duele aquí, etcétera, pues tómate un omeprazol. Tiempo después no se me quitan pantoprazol, esomeprazol, es toda la familia de estos, y no se pasa cura o alivia el dolor, pero no se quita. Tiempo después han llegado con sangrado. Oiga, doctor, fíjese que tengo un sangrado. Pues fui a hacer popó y me salió sangre. Ah, no te preocupes, son hemorroides. Tómate esta pastillita, ponte de esta pomada y te veo en 3 o 6 meses. Y mi pregunta a los pacientes, les digo, oye, ¿y te bajaron los pantalones? O sea, ¿te revisó el médico? Dice, no. sea, porque también no estamos acudiendo al médico que debemos de ir. O sea, hay una falta de educación, uh-huh, tanto en el médico de primer contacto para hacer una referencia y contrarreferencia a un segundo nivel de atención.
Claro.
Es decir, no esté en mi cancho y te mando con un gastro, con un coloprocto, con un especialista. Y nosotros, población, atribuimos todos estos achaques a lo que como. Claro. Porque en México, pues la comida es deliciosa, muy condimentada, con muchos irritantes, nos gusta la bebida y todos esos malestares, híjole, que estuvo durísimo anoche, ¿no? O la fiesta, o el esto, y vamos al cajón del baño, al botiquín, y venga el omeprazol y todo esto, ¿no? O sea, nos automedicamos, y nadie nos ha dicho que en ese inter, y después de mucho tiempo, se puede estar generando un problema mayor que puede llegar a ser un cáncer de colon. Entonces, por esa razón, historias de los pacientes que decían, oye, ¿por qué no te fuiste a hacer? No, pues llegué, me mandaron a hacer una colonoscopía. Claro. Y pues me dicen, ¿y quién la va a pagar? Pues, ¿cuánto cuesta? ¿No? O sea,
claro.
Y ahí es donde te enfrentas a una barrera muy importante, que una colonoscopía promedio, ¿no? Aquí afuera, uh-huh, en la calle, en la clínica, pues va a rondar de los 8 a 15 mil pesos, o te puede ir a 50 o más.
Sí.
Entonces, uno, la barrera económica es enorme, uh-huh, y por otro lado, pues no tenemos, te digo, una cultura de prevención, y nada más cuando te dicen que te van a meter una manguerita por el recto para ver qué hay, de dónde viene un sangrado, uh-huh, pues, te voltean a ver con cara, estás loco, ¿no? A mí nadie me va a meter nada por ahí, nadie me toca, pues ahora sí que por detrás. Y hay mucha resistencia, ¿no? A hacerse el estudio, ¿no? Que al final del día es la prueba gold estándar para ver qué hay, ¿no? Después de que ya te hiciste una prueba FIT, ¿no? Que lo decías hace rato, que la prueba FIT es...
A ver, vamos a platicarles de la prueba FIT. ¿Cuántas pruebas FIT regalamos la vez pasada que estuviste acá?
Híjole, muchas.
O sea, no, te voy a decir muchas. Una locura, mira, o sea, cientos.
Una locura, con decirte que salí del programa y me habló, uh-huh, mi gente, Lucina, me dice, ya acabó el programa, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Me dice, porque van 300 llamadas.
Sí. O sea, con esto digo todo. Una locura, no, qué felicidad.
Pero
esta prueba FIT, porque seguramente también, ahorita les platicamos, yo lo he visto hasta en la tele gringa, que se llama Cologuard, uh-huh, o una cosa así, ¿no? Es más o menos esta prueba. En México se llama prueba FIT. Y esta es una prueba que regala la Fundación FUTEGE.
Así es.
Explica cómo funciona.
Sí, mira, esta prueba es, ya lo decía Jorge, es una prueba inmunohistoquímica que lo que va a detectar es sangre humana. O sea que, a diferencia de los métodos tradicionales de detección, un famoso guayaco o el copro, ¿no? Que son tres tomas en diferentes días con una dieta. No, uh-huh, puedes comer carnes rojas, no puedes tomar vino tinto, no puedes un betabel o ciertos medicamentos que pueden arrojar un resultado positivo. Esta no requiere ningún tipo de restricción. Uh-huh. Esta, si hay sangre humana, la va a detectar. La ventaja de esta prueba es que las primeras 72 horas no requiere de refrigeración. Uh-huh. Entonces, muy fácil tomarla y regresarla a la fundación para que se mande al laboratorio de procesamiento. Y la especificidad y efectividad que tiene es arriba de un 95-97%.
O sea, básicamente, en esta bolsita viene un tubito, tú lo destapas, tomas una muestra de tu popó, lo metes en el tubito, y se lo entregas a FUTEGE.
Así es.
Y ustedes analizan si en tu muestra hay sangre humana o no.
Es correcto. Se manda a un laboratorio, uh-huh, ahí sale un resultado. Si es negativo, pues qué padre. Nos, uh-huh, vemos el año que entra, porque se recomienda hacerlo cada año. Si hay un resultado positivo, ojo, y lo digo así gritando, no es cáncer.
Sí.
Es sangre, ¿no? Porque mucha gente se espanta porque dice, ay, di positivo, me voy a morir.
Una úlcera.
Divertículos, colitis, una angiodisplasia. Puede ser un pólipo que todavía no es cáncer, de hecho.
O sea, no es necesariamente.
Hemorroides.
Exactamente. Pero esto es un filtro muy bueno para decir, te tienes que hacer una colonoscopia o no. Y la gran ventaja de FUTEGE, uno, es que esta prueba, que tiene un costo promedio en los laboratorios clínicos que la vende aprox de 2,000 pesos, nosotros la damos completamente gratis. Y las personas que dan un resultado positivo a sangre, los llevamos de la mano para que tengan acceso al Instituto Nacional de Cancerología, porque son parte del programa, sin importar que tengan seguridad social, lo que sea. O sea, si estás en el programa y das un resultado positivo a sangre, te vamos a referir para que te hagan una colonoscopia en el INCAN a un precio realmente accesible.
¿Dónde consigo esta prueba?
En FUTEGE. En FUTEGE.
¿Pero qué hago?
Que nos tienen que llamar.
No,
llamen al teléfono.
A ver, ahí les ve el teléfono. Llamen ya.
Y más fácil, porque se van a saturar las líneas. Yo les diría que nos manden un correo, va a ser más fácil. Okay. Y por eso vamos a ir, pues ahora sí que destrabando quién es quiénes hablan y quiénes son elegibles para la prueba. El correo es fundacion@futeje.org.mx.
Fundacion@futeje.org.mx. ¿Y qué pongo?
Nada más, oye, escuché el programa.
El programa de Marta, quiero una prueba.
Estoy interesado en la prueba FIT. Ojo, es bien importante que esta prueba es para personas de 45 a 74 años que no tienen antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal y que no presentan algún síntoma evidente. ¿A qué me refiero? Que no tienen ya un sangrado o estos cambios en los hábitos, ¿no? En sus heces de que pues, a cada rato están estreñidos o tienen diarreas, etcétera. Son las personas que van a ser elegidas para hacer la prueba. Y con todo gusto los vamos a atender, como lo hemos hecho, pues ahora sí que cada vez que venimos, ¿no?
100%. Ok, entonces, es otra vez, fundacion@futeje.org.mx. Ahí escriban now y piden su prueba.
Así es.
Si tienen entre 45 y 74 años de edad. Muy bien. ¿Qué onda con la carrera? Ahorita vamos a hablar de cómo se previene el cáncer de colon, ¿eh? Esto no ha acabado. Pero, ¿qué onda con la carrera?
Sí, pues mira, la carrera
es... ¿Cómo los ayudamos?
Pues que vaya mucha gente, quien nos esté escuchando, cuentavientes, de verdad, súmense, es un evento increíble. Es la quinta carrera contra el cáncer colorrectal, es en la segunda sección del Bosque Chapultepec. Va a ser el domingo 8 de marzo, a las 7 de la mañana es el inicio. Entonces, mucha gente está como, oye, pero es el Día Internacional de la Mujer y las no se preocupen, digo, celebramos que celebren a la mujer y todo esto, pero a esa hora no hay ningún tipo de manifestación, marcha ni nada, y esto es en la segunda sección del Bosque Chapultepec. Este es un evento familiar donde lo que se pretende es generar conciencia, sensibilizar sobre lo que es el cáncer colorrectal, la importancia de hacer una detección y prevención oportuna, donde pues corren pacientes, es muy familiar, puedes llevar a tu mascota, incluso hay quienes inscriben, Marta, fíjate, a sus perros. Les pagan la inscripción con tal de que el perro lleve la playera, ¿no? De Futeje. Y la verdad que es muy padre. Esta, mira, aquí traje unas muestras de la playera, de la carrera de para este año. Y siempre tenemos un motivo el por qué correr. En la parte de atrás siempre tenemos el hashtag corriendo por, donde ahí, pues tú con un plumón, ya sabes, le pones ahí el por qué o por quién corres. Porque me gusta correr, por mi papá, mamá, abuelito, primo, tío, por quien sea. Y al final, todo lo que se recauda de esta carrera va para pruebas de detección, para pagar tratamientos de pacientes que son diagnosticados y que están dando la pelea. Y pues, lamentablemente, como digo, cada vez se está presentando más, cada vez en población más joven. Nosotros tenemos un análisis de una muestreo aprox de 250 pacientes de Futeje diagnosticados con cáncer de colon. El 52% fueron diagnosticados antes de los 50 años, ¿no? Entonces, ya eso pues también está marcando en México una tendencia como en el mundo, ¿no? De que el cáncer colorectal en población joven pues es un problema que hay que atender porque sin duda pues los jóvenes no hacen nada. O sea, 100%. Uno, porque no tienen la educación. Dos, porque pues no hay pruebas para ellos. Y tres, porque dicen, hombre, a mí pues eso es pagarrucos, ¿no? Eso a mí no me va a dar.
100%. Entonces, a ver, vamos a volvérselos a decir. Es este domingo 8 de marzo, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, 7 de la mañana. Pueden correr 1.5, 5 o 10 kilómetros. Métanse a strunning.com. asdeporte.com, tiendas Innovasport, cuesta $500 y esto es para darle acceso a mucha más gente allá afuera la posibilidad de checar cómo está su color,
¿no? Así es, y pues dar la oportunidad de cambiar vidas, ¿no? Porque de verdad que un diagnóstico a tiempo, como decía Jorge, pues es la diferencia, ¿no? Entre la vida, la muerte, entre todo este desgaste emocional, físico, económico, o sea, acaba familias. El cáncer 100%. Destruye y aquí nos pueden ayudar a combatirlo, ¿no?
100%. Regresando del corte, ¿cómo se puede prevenir? ¿Qué podemos hacer todos nosotros para que no nos dé cáncer de colon? Y cualquier duda que tengan, ya sea para Francisco Freiría o para Jorge Santín, mándenmelo por Twitter. Eso vamos a hacer regresando.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:04 de la mañana. Probablemente lo más importante que hemos hecho este año es el programa que estamos haciendo hoy. Estamos hablando de cáncer colorrectal y les voy a decir por qué. Es la causa número uno de muerte por cáncer en México y en los últimos 10 años se han duplicado las personas que tienen cáncer de colon. Fíjate, Jorge Santín, que es nuestro coloproctólogo, de hecho él es especialista en cirugía robótica, en cirugía colorrectal por la UNAM y es el profesor adjunto de la cátedra de coloproctología en el Hospital ABC. No te he preguntado esto, ¿es más de hombres o de mujeres?
Ah, da igual.
Da igual.
Da igual. Da igual. O sea, sí, es lo mismo.
Da igual. Bueno, y está con nosotros Francisco Freiría, director general de FUTEGE, y hoy les estamos regalando las pruebas FIT, que es una prueba para identificar sangre en
las heces, sangre oculta en heces.
¿Es heces también de humanos o se dice para animales?
No, heces.
¿Heces?
Sí.
Se ve horrendo. Popó, ¿no? En el popó.
Pues
en
tiene popó. Muchos sinónimos.
Exacto, en el popó.
Caca, no, el español decía
si
caca.
Si mandan un correíto a fundacion@futeje.org.mx, ahí les van a regalar la prueba. Se puede prevenir. Esa es la esperanza en este túnel oscuro del cáncer colorrectal. Les decía que vino otra vez a mi atención porque hemos hecho muchas veces programas sobre este tema, porque la semana pasada el actor de Dawson's Creek, de 52 años, se murió de cáncer colorrectal. Y como decían tanto Francisco como el doctor Santín, esto es algo prevenible. Entonces, ¿qué podemos hacer todos ustedes, todos nosotros, para que no nos dé cáncer de colon, Jorge?
Bueno, muchas cosas. En primer lugar, tener una vida saludable, evidentemente, una alimentación saludable, evitar los alimentos procesados, los embutidos, las carnes, todos los alimentos que están en la sección de los congeladores en los supers y donde agarras y metes al microondas las alitas o los nuggets o las hamburguesas o las mismas verduras, todo eso está procesado y todo eso tiende a afectar. Hacer ejercicio, actividad física, tener un peso correcto, evitar pues el alcohol, tratar de evitar en la medida que se pueda el estreñimiento. Si tú no lo logras hacer con medidas higiénico-dietéticas normales, acude con un especialista que te ayude a manejar ese estreñimiento. El cigarro, como mencioné, el alcohol, la obesidad, el síndrome metabólico, etcétera. No abusar de, a lo mejor, de antibióticos o de medicamentos. Esa es como la parte en la que yo puedo hacer con mi cuerpo, evidentemente, detectar si yo tengo antecedentes que pueda predecir esto. Ajá. Enfermedad inflamatoria intestinal, mis familiares en primer grado con cáncer de colon, mis familiares en primer grado con antecedente de pólipos en el colon, con síndromes hereditarios, poliposis hereditaria familiar, síndrome de Lynch, cualquier este tipo de síndromes que pueda ser más factible que por herencia genética yo pueda tener esto. Y lo otro, ¿qué puedo hacer? Pues hacer detección oportuna. Ahorita decía Francisco que ellos hacen la prueba, evidentemente, de los 45 años a los 74. Pero si tú tienes dudas, que ahí me gustaría aclararlo, evidentemente, pues bueno, ellos están abarcando el grupo de riesgo más importante, evidentemente, y tienes que tener un cerco, ¿no?, cuando haces ese tipo de pruebas. Pero si tú tienes 40 o tienes 38, tienes dudas, hazte la FIT.
Sí.
Evidentemente, te lo puedes hacer cada año y no pasa absolutamente nada. Hay pacientes que tienen mucho miedo, por ejemplo, llegan conmigo y me dicen, oye, es que quiero hacerme una colonoscopía, pero he oído que hasta los 45, no, háztela antes, no pasa absolutamente nada, ¿no? El peor problema es la preparación, que te tienes que laxar, etcétera. Entonces, creo que eso es importantísimo. Atender los focos rojos, que esa es otra cosa. O sea, tengo sangrado, que a lo mejor sería como lo más evidente, tengo cambios en las evacuaciones, estoy cansado, estoy pálido, aumenté de peso, me cuesta trabajo evacuar, estoy más estreñido, etcétera, pues entonces ve a ver a un especialista. Y ojo, que creo que aquí es bien importante decirles, vas a ver un especialista, el que sea. Si tienes problemas y no te hacen un tacto rectal, que creo que es importante, pues bueno, acude con un especialista que sabes que te lo va a hacer, sobre todo si estás determinando que tienes sangrado. Yo en mi consulta diaria me llegan pacientes que han visto especialistas, subespecialistas, y que me dicen, estoy con sangrado y me mandaron contigo porque tengo hemorroides. Bueno, te voy a revisar. ¿Cómo, doctor? ¿Me va a revisar? Sí. Normalmente la revisión consiste en separar los glúteos, meter el dedo, revisar el recto y meter un anoscopio. O sea, eso es una revisión completa. Cantidad de pacientes que solamente con un tacto puedes identificar un tumor en el tercio bajo del recto. Uh-huh. Y a lo mejor llevaba años, como mencionaban, tratado con hemorroides y nadie lo había revisado. Entonces, es importantísimo que, doctor, no
quiero,
te quites.
Es que, doctor, en la consulta, sí, no quiero que me haga tacto.
No, pues no. Evidentemente, si yo no te hago un tacto, mi consulta no está completa. Claro. Evidentemente, y esa es mi responsabilidad.
A ver, no estamos en el siglo XVI, ¿no? Ya párenle con ese cuento de no, no quiero que nadie me toque ahí.
No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. O sea, es prevenir algo, diagnosticar algo y mejorar algo.
Oye, otro hábito, ir al baño a tiempo. ¿Cómo? Pues,
bueno, o sea, es parte como del estreñimiento para favorecer, sí, que ya, evitar que no tengas estreñimiento. Hay mucha gente que no puede ir al baño más que en su casa.
Ya.
Y se aguanta, etcétera. Y todo eso entonces favorece o fomenta el estreñimiento.
A ver, por favor. Y nada más quiero esta aclaración por mí y por todas mis compañeras. Usted, doctor, ¿me puede explicar lo siguiente? ¿Por qué los hombres están totalmente trastornados, obsesionados y encantados con sentarse en el excusado 25 minutos? Dinos a todas las mujeres, porque no damos crédito, ¿eh?
Bueno, voy a hablar.
Las mujeres somos de ahora sí que chinchampú, papas, ya. ¿Qué es?
Yo creo que hay que escribir un libro acerca de
te
eso.
Te lo juro y que hay que escribir un libro.
Entrevistar a varios de los pacientes, porque sí, evidentemente la mujer va, hace lo que tiene que hacer y se va. Y el hombre no, el hombre a lo mejor checa los mails, se mete a las redes sociales, manda mensajes, se pone a leer lo que viene atrás de todos los productos que hay en el baño, la revista, un libro, etcétera. Yo creo que es algo del sexo masculino. La verdad es que no te puedo dar una explicación científica.
Ay, no.
No te la puedo dar. Evidentemente es un lugar donde todo el mundo te respeta y nadie se mete contigo. Bueno, excepto a veces los niños chiquitos sí les vale.
Pa,
y entran y pa, pa y se meten pa, y pa. Es el único lugar donde no te respetan.
Pero no dicen que es pésimo estar ahora
sentado. Es pésimo.
Además se te entumen.
Eso es pésimo.
Las piernas.
Sí, claro, dependiendo la altura de tu excusado, pero sí, eso puede llegar a pasar y luego te paras y no caminas y hay muchos reels de los que pasa eso. Es pésimo porque no tiene nada que ver, y aclararlo, porque estás hablando del cáncer de colon, para no tener mala información.
Claro.
No tiene que ver nada con el cáncer de colon. No te va a dar cáncer de colon si pasas mucho tiempo ahí. Lo que sucede es que se van a prolapsar constantemente las hemorroides, uh-huh, y eso te va a producir enfermedad hemorroidal a largo plazo. Y es el factor de riesgo, el primer factor de riesgo.
¿Los qué, ¿okay? Marta me está haciendo la señal.
También se estiran.
Dilo.
Los huevos más colgantes.
Los huevitos.
Oye, si no tengo sangrados y si tengo antecedentes de abuela paterna con cáncer de colon, ¿debo considerar la colonoscopía?
A ver, pues obvio.
Obvio.
Tiene que ser obvio, claro. y la tenemos que regañar porque no ha puesto atención.
Exacto.
O sea,
a ver,
es obvio.
Voy a repetir.
Obvio, por supuesto, tienes antecedentes familiares, heredos familiares, obvio tienes que hacértela. ¿A qué edad? Va a depender mucho, por ejemplo, de la edad de presentación. Pero bueno, te vas a la misma corte, o sea, tienes 46 años, ya te tardaste. Tienes 40, háztela, no pasa nada. Mi abuelita la diagnosticaron a los 50, háztela a los 40. Normalmente se recomienda 10 años antes del diagnóstico del familiar.
Ah, ok. Si tengo 32 años, mi tío paterno tuvo cáncer de colon, ¿puedo hacerme la prueba?
Por supuesto. Tienes que hacerte la prueba porque, aunque no es una línea directa, es tu familia. Y
exacto.
Ahora, no es estrictamente heredofamiliar este tema. Sí hay factores, pero el principal son los factores de riesgo y las modificaciones en tu código genético. Puede ser que yo no tenga nada de historial y de repente debuto con un cáncer. Esa es la importancia del escrutinio o de la prevención.
Claro.
37 años. Colitis del infierno, distensión, como si estuviera embarazada. Me dicen que es SII. ¿Me hago endoscopía y colonoscopía?
Creo que aquí lo que hay que hacer es, empezando por una historia clínica completa, una exploración física de la paciente, y como médico tienes que determinar si, vuelvo a lo mismo que comentamos, estoy dándote un tratamiento, no veo mejoría, continúan tus síntomas, sobre todo los pacientes que tienen síndrome intestino irritable, evidentemente creo que tienes que complementar con una colonoscopia, definitivamente, y más si no tienes un tratamiento, ¿no? Sí.
Ok. Felicidades por el gran programa y por tus especialistas. Tengo 38 años. Tuve un sangrado afuera de las heces hace un año. En el IMSS me indicaron que una colonoscopía tenía que ser después de los 42 años.
Pues no, yo creo que sí. A ver, te revisaron, te dieron tratamiento.
Esto, claro. Que ustedes tengan control de su salud.
Y algo que es súper importante, yo se lo digo a todos mis pacientes, o sea, desgraciadamente en este país no todos tenemos acceso a la medicina privada, donde a veces también puedes exigir, pero tú eres derechohabiente a una institución, tienes todo el derecho del mundo de exigir que te deban de tratar como debe de ser y tratar de buscar la solución a tu problema.
A ver.
Definitivamente.
Mentira, Yule. Cuando te van a hacer una colonoscopía, no dejas de comer 3 días.
No.
El día antes que te la van a hacer, te mandan unos
laxantes. Ajá. Y de hecho ni siquiera es ese día.
Es un líquido, ¿no?
El paciente debe de hacer una dieta especial sin fibra 3 días antes, pero no dejas de comer.
Claro.
El día previo a la colonoscopía, la mayoría de las veces inicias la preparación a las 5 o 4 de la tarde. Uh-huh. Y a partir de que inicias la preparación, que es un líquido, que es un laxante, a partir de ahí ya no consumes nada sólido, pero puedes consumir líquidos. Entonces, no es de que dejo de alimentarme por 3 días, no, evidentemente no.
Sí, no, y no. Porque mucha gente tiene ese pánico, ¿no? De que, ¿qué me van a hacer? No se siente, o sea, además que son estudios con sedación.
Sí.
O sea, sí te duermen, no sientes absolutamente nada.
Y dura 20 minutos.
Y lo que decía Jorge hace rato, ¿no? O sea, fea esta preparación, porque sí, te purgas y estás pegado al excusado, pero realmente, o sea, es lo peor de todos los casos, ¿no? Uh-huh. El estudio no se siente, no se percibe, y pues es esa diferencia, ¿no? En hacerlo o dejar pasar quién sabe cuánto tiempo más cuando ya sea, como todos los casos, 80% detectado tarde y que no hay gran cosa que hacer.
Claro. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Que los purguen o que les den quimioterapia?
O vivir con una bolsita y evacuar por la panza, con una colostomía, porque a lo mejor no hay otro remedio más que sacar el intestino.
Y
esa
les
forma.
Voy a decir una cosa, chicas. Como hay ciertos señores que no hacen caso, también es chamba nuestra.
Obligarlos.
Están los arreando.
Yo les conté, creo que hace como 2 años, yo hice cita para hacerme una colonoscopía con el doctor Diego Angulo, que conocen ustedes muy bien, un sábado. Y le digo a Juan, oye, me voy a hacer una colonoscopía el sábado. ¿No te quieres hacer una? Y me dice, no. Y le digo, ok, perdón, te lo dije mal. Te vas a hacer una colonoscopía el sábado. Es que no quiero, no es que no es de querer. Y lo llevé de los pelos, los 3 que tiene.
¿Y qué pasó?
Y adivinen qué, le encontraron 9 pólipos. Gracias a Dios, todos benignos, pero pólipos se convierten en cáncer de colon.
Correcto.
Entonces, de los pelos llevan a sus maridos.
¿Y por qué no? Porque no te dejaste, evidentemente. Porque alguien le hubiera dicho, bueno, no te lo quieres hacer, ok.
No,
y porque no duele, o sea, al final se podría decir que es una enfermedad sintomática, los síntomas se confunden con colitis, con otras cosas, no te duele, pero no nos checamos.
Claro, mira, Ana dice, mi hijo de 26 años, dolor constante en el estómago, evacuaciones irregulares, diarrea, mucho gas, mucha molestia, estamos en Canadá y el omeprazol no le quita la molestia.
Bueno, colonoscopía y endoscopía, porque hay que 100%. Investigar muchas cosas, o sea, nada más como me lo cuentas, ya.
Ya, mi hijo tiene 24 años con síntomas, ¿lo pueden atender?
Claro.
Claro, escribe ya a fundacion@futeje.org.mx para pedir de entrada tu prueba FIT.
Sí, claro. Bueno. Y ojo, para todos aquellos que no están dentro del parámetro de la prueba FIT, obviamente les vamos a dar una recomendación, ya sea para mandarlos con Jorge, en fin, o sea, sí, no es, no eres elegible, bye, no, sí les damos un seguimiento para decir, a ver, ¿cuál es tu caso? Nosotros no somos médicos, pero te vamos a poner con quien te va a decir qué necesitas y qué debes
100%.
Hacer.
100%, mira, Karina dice, tiene 37 años, sufre de colitis y su mamá se murió de cáncer de estómago. ¿Me hago la prueba?
Sí.
¿Sí?
Sí.
100% sí.
Sí, sí.
Yo tengo una querida amiga que perdió a su mamá de cáncer de colon y ella se hace una prueba de colon Anual. Todos los años.
Anual.
Todos los años.
Sí, cuando concientizas a la familia, que es algo súper importante y sobre todo tiene una pérdida, la mayoría de los familiares son muy conscientes y son de que te hablan y te dicen, me toca, y es cada año.
39 años, inflamación de intestino seguido, diarrea sin motivo, a veces estreñido, ovario poliquístico, mi abuelo materno murió de cáncer de colon, me hago la colonoscopia. ¿Ya? Ya no se les va a estar diciendo, cuentavientes.
Es más, ya no se les va a contestar a esa gente.
Sí, o sea, vayan a hacerse, por
ya
favor,
escucharon la
colonoscopia.
Toda la clase.
Y adivinen qué, de una vez que ya están dormidos, piden la endoscopía también.
Claro.
Para ver cómo tienen el esófago.
Claro, ¿no? Se puede valorar, por supuesto, se pueden hacer las
que
dos.
Que te hagan por arriba por abajo.
Correcto.
A ver, ahí les va. Francisco Freiría, el director de Futeje, ahora, en agradecimiento de este programón que hicimos, ahora ayúdenlo a él.
Claro.
Porque Futeje está haciendo esta quinta carrera, Futeje contra el cáncer colorrectal. Todos invitados pueden caminar o correr 1.5, 5, 10 kilómetros. Es el domingo 8 de marzo a las 7 de la mañana. Y toda la información y los boletos en strunning.com, asdeporte.com, tiendas Innova Sport, o directamente en la página de futeje.org.mx.
Así es.
Te por, quiero.
Por ahí los esperamos y de verdad ayúdenos a cambiar vidas. Y te quiero de regreso. Y esto que vas a platicar es
no,
una
tú
joya.
Platícalo.
Esto es una joya, Marta.
En la página está esto que les va a contar,
sí,
Francisco.
Sí, esto se llama Juntos en el Camino. Es una guía para cuidadores de pacientes de cáncer colorrectal. Y digo una joya porque fue hecho no nada más con mucho amor, cariño y tacto, sino que también dos pacientes, Gustavo, que estuvo con nosotros aquí, ¿no?, dando su testimonio el año pasado, y Rafa, otro paciente, que son editores, nos ayudaron a dar una revisión al material final que se produjo. Y es la Biblia, ¿no?, de qué debes de hacer con un paciente diagnosticado con cáncer colorectal cuando llegas a tu casa. Porque sí, es un problemón y la verdad que el cuidador primario es para mí el héroe sin capa, el que de verdad se debería llevar todos los aplausos, todo el reconocimiento, porque es el que se echa al paciente al lomo y se encarga de todo, ¿no? De darle de comer, de cuidados, de dónde van a sacar la lana, de los tratamientos, absolutamente todo. Y esta guía que la pueden descargar de la página de Futeje, que es www.futeje.org.mx, ahí pueden materiales y ahí van, la van a descargar, es digital, es completamente gratuita y créanme que esto les va a facilitar muchísimo la vida en el cuidado también que debe tener un paciente diagnosticado con cáncer.
Muchas gracias, Francisco Freiría, y el WhatsApp de Futeje es 5642-490934 y si quieren su prueba FIT para ver si tienen sangre en heces, acuérdense, es fundacion@futeje.org.mx, ahí manden un mail. El doctor Jorge Santín, ¿dónde lo van a encontrar? En Twitter es Dr. Jorge Santín, Dr. Santín en Instagram, pero el teléfono de su consultorio, porque está en el Hospital Inglés en Santa Fe, es 55-16-64-7259, para lo que necesiten. Gracias, Jorge.
Muchas gracias y exhorto a todo el mundo a que apoyen este tipo de fundaciones para que nos ayuden a prevenir algo que es prevenible.
100%.
Gracias.
Gracias, Francisco. 11:22 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa. Oigan, me imagino que muchos de ustedes vieron ER. Uh-huh. Otros están viendo The Pit. ¿Ya vieron The Pit?
No lo he visto.
Empieza a verla.
Ni tampoco vi ER. Es que yo viví todo eso.
Exacto, tú ya,
claro, yo ya lo viví, claro, en persona.
Tienes PTSD, güey, claro.
Yo ya lo viví
ya
en persona.
No quieres ni ver Doctor House, ¿no?
No saben la diversión. Sí. Está con nosotros hoy Elisa Saleme. Dirige el servicio de urgencias del Hospital ABC de Santa Fe. Es la jefa de urgencias.
¿La conoces?
O sea, es Rob.
¿En
The Pit?
En The Pit, ándale.
Yo creo que ella es Rob.
Supongo.
Sí. ¿O será ella?
No, es Rob.
¿Sí?
Sí.
Bueno, qué impresionante todo lo que nos va a contar.
Todo
cómo
lo que
le
ve,
hace
todo lo que ha visto.
Una sala de urgencias de uno de los hospitales más importantes del país.
No, porque además, cuando tenía 35 años, la hacen jefa de urgencias, o sea, súper chava.
Es que yo le quiero preguntar.
Hace 6 años.
Si te llega un güey con un infarto o un niño que se voló un dedo,
¿qué haces?
¿A quién escoges? Y solo tienes a una persona.
Cállate, idiota. No,
o sea,
no,
qué gruesas esas cosas, ¿no?
A los dos tengo gente. Mario, atiende al niño. José Carlos, ven conmigo con el anciano. No,
pero que te explique, sí, hay un método.
El criterio.
Que te explique cuando estás solo, qué haces.
O sea, yo un día llegué con 204 de taquicardia.
Y dijeron, no, esta señora ya más
bien. Yo no vi a nadie con mucha prisa, ¿eh? O sea, no había nadie temblando como estaba temblando yo.
Había un niñito. Claro, un niñito con apendicitis al lado.
Regresamos después del corte, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oigan, a todos los que vieron ER, a todos los que vieron la serie The Pitt y que estamos esperando a que llegue el jueves para que salga un nuevo capítulo, pues les traje a Robbie, literal. Robbie in The Pitt es Elisa Saleme. Ella es básicamente la que dirige el servicio de urgencias del Hospital ABC de Santa Fe. No saben lo que van a aprender de un servicio de urgencias. Pero antes de eso, a ver, para todos ustedes que ya se dieron cuenta de que no es buena idea poner todos los huevos en una sola canasta, que es importantísimo diversificar tus ingresos, fíjense que solamente 7 de cada 10 mexicanos tienen la intención de emprender su propio negocio. Y es que el tema no es querer, sino cómo hacerlo. Y justo les quiero hablar de Oportunidad Royal, de Royal Prestige, y no se trata de lanzarse a la alberca sin flotis ni de improvisar, sino de aprender a llevar tu negocio al siguiente nivel de la mano de gente que ya tiene experiencia. Entonces, lo único que tienen que hacer si quieren trabajar con el equipo de Royal Prestige y hacer dinero es entrar a oportunidadroyal.com.mx, dan clic en el formulario, lo llenan y listo. Van a empezar su emprendimiento con productos premium con garantía limitada de hasta 50 años. Entonces, si están en ese punto de replantearse su camino, si necesitan hacer más lana, chequen sus redes, los encuentran como oportunidadroyal.com.mx, Oportunidad Royal Oficial en Instagram y Oportunidad Royal en Facebook. Con esto, regresamos después del corte. No se vayan.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Si es radio,
es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento,
noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio,
es W.
Estrena tu nueva Kia Sportage híbrida 2026 con tasa fija anual del 10.84% y comienza a pagarla en abril.
Kia, movement that inspires.
CAT promedio del 20.5% sin IVA, vigencia del 1 al 28 de febrero de 2026 en la República Mexicana. Términos y condiciones en kia.com.
Con los días Falabella llegan los miércoles de Tu Pedido Va en Camino. Todos los miércoles recibe 15% de cashback en dinero electrónico en Mercado Libre. Consulta más información en falabella.com.mx. Con tu tarjeta Falabella, ve por lo que quieres.
El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gob.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Cuando creías que ya nada podía sorprenderte,
cuando el mundo pide orden,
llega la corneta extendida, donde el chisme se vuelve contenido y la risa se desata.
Aquí los temas no tienen límite, el humor no tiene filtro y las historias se cuentan completas, sin cortes y sin censura.
Más anécdotas, más invitados, más momentos que no escucharás en ningún otro lugar.
Prepárate para debates absurdos y confesiones inesperadas, además de unas risas locas que te provocarán incluso dolor de estómago.
En La Corneta Extendida, con episodios nuevos todos los martes.
A ver qué tan extendida la aguantas. Solo por Amazon Music.
En Soriana, filete de basa blanco congelado a solo $69.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 25, aplica restricciones.
Finanzas y consejos prácticos. 5 en un minuto. Con Roberto Aguilar. Por W Radio.
Las autoridades alertaron sobre una nueva modalidad de fraude digital en WhatsApp y Telegram, que ofrece dinero solo por dar like a determinadas publicaciones en redes sociales. Al principio se reciben pagos para ganar la confianza, pero la odisea comienza después, cuando los delincuentes solicitan depósitos para supuestamente tener derecho a promociones o pagos más cuantiosos, lo que es una farsa, o bien piden información personal o de cuentas para realizar supuestos depósitos. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comparte estos útiles consejos. Número 1. Desconfía de mensajes que prometen dinero fácil por acciones simples, como dar un me gusta a publicaciones. Número 2. Verifica siempre la información directamente en fuentes oficiales o en la plataforma correspondiente antes de actuar. Y número 3. Bloquea y reporta cuentas sospechosas que envíen mensajes de este tipo. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
5 en un minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
Estamos de vuelta. Marta de Baile. Aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hacen?
No, es que no puedo creer. A ver, han visto ER seguramente, ¿no? Grey's Anatomy, The Pitt. ¿Quién está obsesionado de con The Pitt? Bueno, ubican el personaje de Rob o Robbie en The Pitt.
Robbie,
que es básicamente el jefe de urgencias del hospital en Pittsburgh.
Sí.
Bueno, la jefa de urgencias del hospital ABC
en Mex,
en Santa Fe, en la Ciudad de México, es Elisa Saleale.
Aquí es The Mex.
O sea, es nuestra pequeña Robbie. Es nuestra pequeña Robbie. A ver, nada más que escuchen esto. ¿Qué tienes que estudiar para acabar siendo la jefa de urgencias?
Es una carrera larga. Empecé 7 años de medicina. Yo soy egresada del Politécnico Nacional. Hice 3 años de residencia en medicina de urgencias en el ABC. Después hice una maestría en salud pública y un doctorado en política pública.
Cállate.
Y tengo como una expertise en toxicología y hice un entrenamiento por el Comité Internacional de la Cruz Roja en desastres. Entonces, como mi área que me encanta son desastres, recepción masiva de pacientes. Eso
urgencias.
Me vuela. Y, sí, sí.
O sea, cuando cerraron un hospital contiguo a The Pitt, que les empezaron a mandar pacientes.
Pues eso les pasó.
¿Esa es tu felicidad?
Claro,
es,
ahorita es, cuentas todas las anécdotas.
Desafortunadamente, tengo
oye,
que aceptar
a ver,
que sí.
Ok, ¿qué hace el director del servicio de urgencias? ¿Cuál es tu descripción de trabajo?
Mi descripción de puesto sería, o sea, tengo que organizar el servicio, tengo que cubrir las guardias, que haya médicos capacitados en cada una de las guardias. Dirijo también la parte administrativa del servicio, que haya los insumos suficientes, que los espacios sean correctos. También dirijo la parte del entrenamiento académico para el posgrado, o sea, soy el profesor titular de la especialidad de medicina de urgencias. Entonces también formo urgenciólogos, pero también doy clase en pregrado. Entonces esta unión que tengo que hacer como para que todo engrane, no, el servicio de urgencias no empieza adentro de un cubículo, empieza desde la llegada del paciente, ¿no? Entonces tengo que asegurarme.
A ver, explica todo. A ver, ¿cómo es?
Haznos la logística de la entrada del paciente.
O sea, R5, llegamos en 5, paciente infartado, ¿o cómo es? A ver,
sí,
todo
sí,
quiero
de hecho,
saber.
De hecho, hay una alarma que cuando el paciente va llegando al servicio de urgencias en Santa Fe y en observatorio también, nos avisan, viene un paciente. Entonces nosotros hacemos un triage visual, decir,
¿qué
okay,
es triage?
Salimos a revisar que el paciente tenga signos vitales o que lo veamos despierto al menos, hacemos algo visual inicial, ver que el paciente no está en paro, y ahí decidimos cuál es la entrada adecuada para el paciente, si puede entrar caminando o lo tenemos que sacar en camilla, en ambulancia y tal, ¿no? Esta zona es donde llegan las ambulancias. Y ahí bajamos al paciente.
Pero espérame.
Ajá.
En the pit dicen.
Sí. Ya, Marta.
5 minutes, paciente, o cuando llegan dicen, paciente infartado, trae tanto de pulso, trae no sé cuánto, oxigenación
sí,
86. ¿Les dicen todo eso?
Hay un porcentaje de pacientes que sí, pero hay otro porcentaje de pacientes que no, que llegan de improviso así de pronto, me vengo infartando y entran inclusive caminando, ¿no? Uh-huh. Las ambulancias habitualmente con las que trabajamos intentan avisarnos, regulan los traslados, pero hay otras que no. Entonces, llegar a urgencias, pararte todos los días en la mañana a trabajar ahí, es un suerte, es echar dados.
Oh,
es
yeah,
como
surprise, surprise.
Bueno, literal, nosotros decimos, puede pasar todo o puede pasar nada.
Claro.
¿No? O sea,
entonces, metes al paciente
y ahí decides qué cubículo es el adecuado para el paciente. No todos los pacientes van al mismo cubículo.
A ver.
Los pacientes mucho más graves van a un cubículo que se llama cubículo de trauma o choque. En otros hospitales dicen choque. Hay áreas de observación. La cualidad de estas áreas es que tienen un monitor, que tienes equipo, que tienes un electrocardiógrafo, que tienes un saturómetro, y que inclusive la capacidad o el espacio físico es mucho más amplio que un cubículo de menos categoría de gravedad, ¿no? Y hay otras áreas, por ejemplo, para especialidades, para otorrino, para oftalmo, ¿no? Por pacientes que vienen particularmente por un padecimiento así. Entonces, después de que ubicamos al paciente en su cubículo, tomamos la decisión, hacemos una revisión rápida y decimos, okay, por signos vitales o por cualidades clínicas del paciente, ¿está grave o no está grave?
A ver,
¿no?
¿Qué ves?
Primordial, lo primero es, ¿está despierto o no está despierto? ¿No? Uh-huh. Uno, ¿puede hablar? ¿No? O sea, ¿te puede repetir su nombre? Porque eso simboliza dos cosas. Neurológicamente está íntegro, pero además la vía aérea está permeable porque te está hablando, ¿no? Ahí unes dos cosas. La otra es revisar los signos vitales, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la tensión arterial, cómo está la saturación de oxígeno. Y empiezas una exploración rápida, ¿no? Dices, okay, se ve desorientado, no se ve desorientado, se escuchan ruidos anormales en el pulmón o no, y lo comparas con lo que tú ves en los monitores que tenemos ahí, ¿no? Entonces ahí puedes determinar si el paciente está estable, está inestable, y se necesita algún otro abordaje, ¿no? Hay pacientes que te llegan diciendo las cosas, ¿no? Es como, me estoy infartando, ¿no? Uh-huh. Y tú, no, a ver, no, me estoy infartando, ¿no? Y ese es un electro en ese momento, que hay protocolos estandarizados, ¿no? Para las patologías más graves, ¿no? Trauma, infarto, stroke y embarazadas, y también para los pacientes pediátricos hay un protocolo especial, son los pacientes que atiendes más rápido, pero que les buscas cualidades más específicas. Inclusive tenemos checklist, ¿no? De, por ejemplo, en un infarto, ¿cuándo empezó el dolor? Si el electrocardiograma tiene alguna anormalidad, y entonces nosotros voceamos en el hospital un código, en el caso de estos pacientes, ¿no? Código AMI, código infarto, se llaman código infarto en otros hospitales, o código ictus, ¿no? De stroke en el hospital. Y eso activa toda una cadena, ¿no? Ya el urgenciólogo revisó al paciente, él activa el código de, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, un paciente viene con déficit, ¿no? Neurológico, no puede mover una parte de la cara, o no puede mover un brazo o una pierna, activamos el código ictus y entonces eso hace una cadena. Viene el laboratorio, toma los laboratorios en menos de 10 minutos, pasamos a una tomografía de cráneo, que es un estudio de la cabeza para ver si el paciente está sangrando o no está sangrando, en menos de 20 minutos. Después seguimos el protocolo de acude un especialista a hacer la revisión junto con nosotros de qué está pasando neurológicamente y decidimos si hay que aplicar o no un medicamento, por ejemplo, para deshacer el coágulo que se está formando en la cabeza del paciente. Entonces, todo es un protocolo como muy estandarizado que todos tenemos que conocer y nos servimos de otras áreas hospitalarias para poder atender a los pacientes, ¿no?
Oye, entonces, a ver, la prioridad en un servicio de urgencias son mujeres embarazadas,
sí,
niños y gente mayor.
Pues sí, o sea, porque tienen particularidades en signos vitales. Los adultos mayores no modifican tanto los signos vitales como el resto de la población, porque además de que toman muchos medicamentos, por ejemplo, pueden tener la frecuencia cardíaca más bajita de lo normal y eso no ser aparatoso, no ser más grave, ¿no? Y los otros son estos pacientes que tienen enfermedades tiempo dependientes, les llamamos, ¿no? Infartos en el cráneo, ¿no? O en la cabeza, en el cerebro, y los infartos cardíacos, ¿no? O sea, infartos en el corazón.
Enfermedades tiempo dependientes, de que si no actúas en este momento,
si el paciente le va muy mal, puede llegar a fallecer, o si no, la consecuencia tal vez más grave todavía es que se quedan con deterioros clínicos o neurológicos, claro, que les generan incapacidad y que necesitan rehabilitación, etcétera. Entonces, es algo con lo que jugamos nosotros mucho en tiempo, ¿no? Es decir, claro, tenemos que resolverlo ya, inmediatamente.
Oye, ya entendí por qué cuando con un cuchillo estaba abriendo yo una maleta, me la clavé en la rodilla, el cuchillo.
Vamos a urgencias.
Me voy a urgencias. Era una herida de 1.5 centímetros.
Ahorita espérese ahí, señora. Sí, ay, siéntese tantito.
Señora, claro. A ver, ¿cómo miden el nivel de urgencia? Porque hagan de cuenta en ER o sobre todo ahorita en The Pit. Uh-huh. Ven que hay una sala de espera en donde todo el mundo se está derritiendo. Y entonces hay un señor, ya sabes, casi con una herida en el brazo y no lo han atendido porque me imagino que no es una emergencia. A ver, uh-huh, explica.
La manera más sencilla y más homologada para poder decidir cuándo algo es urgente o no se llama triage. Y triage es una palabra en francés, ¿no?, desde las guerras napoleónicas, que significa seleccionar. Entonces, lo que hacemos es seleccionar clínicamente al paciente. Esta selección clínica son estudios que se han hecho a nivel internacional. México, la especialidad de medicina de urgencias es nueva, relativamente nueva. Tiene 35, 36 años. Nació en el sismo del 85. Pero en otros países lleva muchísimos más años. Estados Unidos, particularmente Europa, Australia, son países que han estudiado mucho cómo hacer esa selección, cómo ser muy elocuentes y cómo decir quién pasa primero. Y entonces hicieron escalas de triage, que se llama triage. Hay muchos tipos de triage. Hay un australiano, Manchester, andorrano. Nosotros utilizamos el triage Manchester y ahí selecciona las patologías. Te dice, un paciente que viene, por ejemplo, por una herida en la rodilla, ajá, claro, que no está sangrando, sí, que la presión está bien, que no se está desmayando.
Vale, pito, ahorita echamos cola loca.
Así. Sí. Lo mandas al 5, ¿no? Dices, este no es tan prioridad como que hay un señor que se está desmayando, que se está llevando la mano al pecho, que te está diciendo que tiene dolor torácico, ¿no? Ese paciente tiene que pasar antes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es seleccionar clínicamente a los pacientes, pero también lo que hacemos es, que no se entienda que despreciamos o demeritamos la patología de los pacientes. Siempre intentamos decirle, ok, está sangrando, dame 5 minutos, voy a atender un paciente, estoy contigo, ya te revisé, como lo que estás teniendo en este momento no pone en riesgo tu vida ni la función, voy con el paciente que está más grave, ¿no? Entonces, hay veces que estamos inclusive solos, ¿no? Y que tú estás viendo un paciente y estás dando una indicación allá. Tienes que tener muchas habilidades de administración de sala, de control del estrés, ¿no? Porque te puede estar pasando 25,000 cosas al mismo tiempo y tienes que contener como esa parte, ¿no?
Oye, es impresionante, pero a ver, como este programa lo escuchan muchos fuera de México, ¿alguien de ustedes ha estado en un servicio de urgencias en Estados Unidos?
No.
Hija, te puedes morir, ¿eh?
O sea,
un día mi hermana Eugenia se voló el ya sabes, la mitad del dedo, así como que se le hizo una herida horrenda, uh-huh, abriendo una de esos como cabinets de espejo, y fuimos a urgencias.
Horas.
4 horas.
No me digas.
4 horas. Y cuando por fin la recibieron, le pusieron con la loca. Yo dije, ay, no, me dicho,
y yo tengo en mi casa.
Y se la pego yo, claro. Pero es famoso Estados Unidos por un servicio de urgencias pésimo.
Sí, es cierto. Nosotros recibimos muchos pacientes internacionales, muchos, y siempre hacen esta comparación.
Sí.
Es como, fui a Rochester y no quiero hablar mal de ningún hospital.
Sí.
Come perro, pero sí. Van a muchos hospitales y dicen, tuve que esperar para una sutura, 6 horas, ¿no? Y los tiempos, a pesar de que en México el sistema de salud, me refiero a nivel público, es complejo, en el sistema privado tenemos tiempos de atención de segundos, ¿no?
Sí, es impresionante.
30 segundos, 20 segundos.
¿Por qué lo hacen tan mal allá?
Creo que están muy saturados. Creo que su dinámica de validación, tanto de indicaciones y de procesos, es mucho más compleja que lo que nosotros hacemos.
Ajá.
Aquel primero que te ve es un médico y una enfermera, que es un oficial de triage, o sea, que saben perfectamente qué están haciendo. Y allá no es que sean menos capacitados, pero como el proceso es mucho más complejo. Ya te vi yo, pero entonces te paso con la otra para que te diga que tiene el otro y luego te paso con el otro para que te limpie.
No, lo que pasa es que una demanda a ese nivel,
claro.
Adiós.
Ahora, sí, dime una cosa. ¿Quién está, aparte de ti, en el servicio de urgencias?
Ah, es un equipo extraordinario que, bueno, que lo preguntas porque siempre les aplaudo maravillosamente. Nosotros nos dividimos como en tres secciones, ¿no? Cuatro secciones. Tenemos a los adscritos, que son médicos urgenciólogos de adultos, y también tenemos médicos urgenciólogos pediatras, ¿no?
Ajá. Siempre.
O sea, siempre.
Okay.
Y después viene el otro equipo, que son los médicos en entrenamiento, que son los médicos residentes, que también están ahí con nosotros todo el tiempo. Después está el equipo...
¿Que tienen cuánto tiempo en la carrera?
Terminaron ya la carrera.
Ok.
Y pueden estar en niveles, ¿no? Hay años de residencia, R1, R2 y R3. Solo son tres años en medicina de urgencias. Y después está el equipo de enfermería, que el equipo de enfermería, creo que esa es una clave también, al menos en nuestro hospital y en el sistema de salud, son gente súper competente, súper entrenados, con todos los cursos, ¿no? Impresionantemente, que inclusive pueden empezar una reanimación por sí solos porque tienen el entrenamiento para hacerlo.
Bien.
Y después va la parte como de soporte, los camilleros, la parte administrativa, el equipo de seguridad, etcétera. Entonces, todos esos convivimos día a día, suministros, inhaloterapia, laboratorio, convivimos como en el servicio de urgencias, ¿no? Y hacemos que las cosas ocurran.
¿Cuántos son?
Aproximadamente, si combinamos un mal día de muchos pacientes, podemos llegar a ser 100 personas en el servicio de urgencias.
Okay. ¡Qué locura!
Sí.
Ok, a ver, yo tengo una pregunta cardíaca.
Sí.
Quiero entender cómo se toman las decisiones. Llega un señor de 56 años. Está consciente, le falta el aire. No se siente bien y se está agarrando el pecho. Simultáneamente llega un niño que se acaba de volar el dedo índice, un niño de 7 años. Solamente estás tú. La pregunta es, Roby, ¿a quién atiende?
Al paciente con dolor torácico y con dificultad respiratoria. Aunque el niño tiene amputado el dedo, tenemos cierto número de horas para volver a recolocar esa pieza perdida o amputada. En cambio, si el paciente está infartando, pueden pasar 5 minutos y te cae en paro. El niño difícilmente por eso va a caer en paro. Entonces la decisión siempre es al más grave, ¿no? Y esta este caso es súper típico, ¿no? Y de repente
lo hiciste muy mal, Marta, no es así.
Ok, perfecto.
Otra vez,
Rebeca. Adelante, Rebeca.
Y lo voy a replicar porque lo vi en un Dr. House o en una de esas cosas. Hay un accidente terrible.
Sí.
En donde está precisamente un chavo como de 14, 15 años, donde trae atravesado un
tubo.
Un tubo de la maldita cosa esta, del camión.
Sí.
En el abdomen.
Cortaron el tubo, pero no le quitaron el tubo.
Yo necesitamos saber dónde está el tubo, ¿en el abdomen?
Por favor, ubícanos anatómicamente.
Okay. Cortan el tubo,
sí, sí.
Pero lo llevan con el tubo metido.
Sí. Bueno,
es correcto.
Es correcto.
Tiene 14, 15 años.
La doctora de baile nos va a explicar.
Y en ese mismo momento llega tu señor de 56 años con un infarto inminente.
Sí.
Estás tú sola.
De nuevo, signos vitales para los dos y muy probablemente... Si el paciente que tiene el tubo, el metal atravesado en el tórax, lo mantiene estable porque ese tubo está comprimiendo los vasos y no está generando sangrado, lo dejas, lo pasa a quirófano y ya tienes el infarto.
Mira, es que tú también, Marta. Trae una señora una uña enterrada. Y luego ves que está del otro lado un señor infarto. No, pues obvio, obvio.
Okay. A ver, ahí te va. ¿Qué sería para ti tu peor angustia? ¿Que llegue quién y cómo?
Híjole, creo.
O sea,
ya hemos tenido varias
angustias. Cristo Redentor.
Esto no.
Alguien de tu familia.
Ay, no, obvio, no, obvio. No, no, no puede ser alguien de tu familia.
Sí. ¿Alguien más?
O sea, ¿qué Híjole. Situación? ¿Qué situación? ¿Qué enfermedad? ¿Qué cosa?
Un paciente que ya hemos visto múltiples ocasiones, que estuvo intubado en la terapia, o que ha estado como muy grave, que ahora viene por otra cosa. O sea, como que tu peor temor es, chin, ya regreso, ¿no? Por alguna otra cosa.
Repetir.
Exactamente. O que, no sé, se dio de alta hace una semana por un infarto y ahora tiene una neumonía. O un paciente, por ejemplo, que, no sé, le dio un EBC y regresa con síntomas neurológicos. O sea, como que un paciente que reingresa, esa es una preocupación importante para nosotros. Ese es un paciente que, o sea, es, por ahí dicen que okay. nosotros ya le dejamos de tener como miedo a muchos. Así me dicen, sí. es que se voló el brazo, es que se, o sea.
No, eso no te da angustia.
No te da angustia porque lo sabe resolver, pero, y seguramente claro. al otro señor también. Pero te preocupa por el paciente que digas, chin, regresó, ¿no? O sea, ya regresó el paciente.
Ok, ya, fuera de ese.
Sí.
¿En qué condición tendrían sí. que llegar para que tú digas Jesús Cristo Redentor?
Cuando son pacientes que tienen trauma múltiple, o sea, que tienen fractura de un fémur y el otro fémur y la columna y el brazo y tienen disección aórtica, o sea, cuando son múltiples lesiones,
sí.
te ponen en una situación bastante...
¿Cuenta tu caso?
Sí, bueno.
No, ahorita lo va a contar regresando del corte. sí. ¿Sabes qué me daría mucho miedo?
No, a mí lo masivo.
Hemorragia interna. No sé por qué eso me produce mucha angustia.
Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil, porque si no tienes la astucia, no has visto pacientes con hemorragia, porque te puede llegar, nos pasa mucho, caídas de caballo, ¿no? Que dices, ah, llegó perfecto, llegó caminando, no tiene nada, lo revisas más o menos bien, y de repente se hipotensa, taquicárdico, hemorragia interna, ¿no? Entonces tú lo tienes que haber sospechado. Parte del abordaje que hacemos con el ABCD o con el XABCD es eso, es buscar hemorragias internas. Aunque no lo veas, piensa que puede estar sangrando por
claro.
dentro. Tórax, abdomen, pelvis, son sitios que siempre salga, ¿no?
Oye, perdón, yo vi en The Pit el jueves pasado que entonces está muy bien, estable el paciente y de repente, no sé para qué lo mueven
y
le ven un moretón sí. y dicen, tráiganse el ultrasonido, vamos a ver si tiene hemorragia interna en el abdomen.
Sí, eso y las lesiones ocultas, eso es muy frecuente, en pacientes de trauma, cuando el paciente llega, tú lo pasas de la camilla de la ambulancia a tu cama, ¿no? Sí. Y entonces dentro del protocolo de atención del trauma, en alguna de las letras, tú lo tienes que voltear. Y uno de los exámenes que habitualmente nos hacen a nosotros en el curso de trauma es eso, es que a veces no los volteas y el balazo lo tenía en la espalda, sí. el tubo estaba en la espalda claro. y tú nunca lo volteaste,
claro.
¿no? Entonces ese tipo de lesiones también son algo que tenemos que visualizar en el servicio de urgencias.
Okay, si un día estamos en una emergencia, quiero preguntarle a Elisa, ¿cuáles son los errores más graves que cometemos? Uh-huh. ¿Ya sabes?
Sí, sí, 100%.
O sea, te volaron un diente.
Exacto.
Lo pones en leche y llegas a urgencias, ¿o qué haces?
No, el dedo.
Te volaste el dedo.
Se deja el
traes el pedazo del dedo y llegas Exacto. a urgencias. A ver, de eso vamos a hablar regresando. Sí. Y les tiene una historia macabra. Es nada más y nada menos que la directora del servicio de urgencias del Hospital ABC de Santa Fe. Esta sí necesitamos que sea nuestra amiga.
Exacto, 100%.
Así de, Elisa.
Nos contestas nada
más. Voy para allá con Rebeca. Está malísima.
Se tragó una canica.
Al volver, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. Estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Tendencias.
Noticias.
Y clips con información.
De último momento.
Síguenos en TikTok.
En W Radio.
MX.
Si es radio.
Es W.
¿Cómo? ¿Cómo le hacen?
Estamos de regreso en W Radio y creo que quien verdaderamente va a apreciar esta conversación son todos ustedes que vieron Grey's Anatomy, ER y que ahora están viendo The Pit. Bueno, el personaje de Robbie, que es el director de urgencias, es nuestra invitada de hoy. Es Elisa Saleme, ella es especialista en medicina de urgencias y dirige el servicio de urgencias del Hospital ABC en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Bueno, no se pueden perder la primera media hora de esta conversación porque no saben todo lo que nos enseñó, todo lo que aprendimos de lo que pasa en un servicio de urgencias. Pero quiero que escuchen esta historia que le pasó a ella. Razón por la cual ya tomé la decisión, cuentavientes, que vamos a hacer un programa la próxima semana sobre seguros. No tener seguro es un suicidio para mí. Tener a papás sin seguro es una locura, hija.
De acuerdo. Y uno mismo. Claro, uno mismo, 100%.
Una locura. A ver, cuéntales tu historia rápido.
Sí. Bueno, esa semana fue muy simpática porque el que antes era jefe de urgencias, Héctor Montiel, a quien quiero mucho y fue mi maestro.
Partner de Decanini.
Partner del doctor Decanini. Yeah. Ya me habían propuesto para ser jefa de urgencias y yo dije, súper feliz de la vida, sí. Todo el mundo que somos urgenciólogos siempre queremos ser jefe de un servicio de urgencias. Y esa semana, desafortunadamente, tuve un accidente automovilístico, ¿no? Tuve ahí una complicación. Un carro me alcanzó, me contacté contra el muro de contención, me volqué y tenía múltiples lesiones, ¿no? Y entonces platicaba que lo primero que se me ocurrió es que hablarle a mi jefe, a Héctor Montiel, que era jefe de urgencias, le dije, oye, me acabo de accidentar, mándame una ambulancia del hospital, ¿no? Y le describí...
Prensada con el coche, ¿ok?
Sí, le describí un poco mis lesiones y me preocupaba tener amputadas las piernas porque no las lograba mover y tenía sangre por todos lados. Y mandaron a la ambulancia, llegó una de Cruz Roja que tenía como no tenía tanto equipamiento, entonces trajeron a bomberos y hasta que mis ángeles de la ambulancia del hospital llegaron, me ayudaron a salir por la parte trasera del carro, pero pues bueno, tuve...
No, lo precioso es que ella... Les iba diciendo qué hacer.
Sí, un poco porque los vi tan asustados que les decía, a ver, bueno, ¿qué traen para el dolor? Ah, ok, pásenme ketorolaco o lo que sea. Pásenme la fijación del brazo, porque también fracturé el brazo, estaba luxado, fracturado. Y entonces yo les intentaba como calmarlos para que ellos me ayudaran y yo pudiera salir, ¿no? Entonces al final, cuando me intentaron salir, pues alguien se tuvo que poner atrás de mí, agarrarme y irme jalando, ¿no? Y les decía, si escuchas que grito, me jalas, me tienes que sacar, si no aquí me voy a morir, ¿no? Entonces llegué al ABC de Santa Fe, pedí expresamente, regrésenme a mi hospital, me llevaron al ABC de Santa Fe y pues bueno, llegué con fractura, doble fractura femoral, multifragmentada, fractura de acetábulo de la parte de la pelvis, fractura del antebrazo, perdí mucha sangre, entonces fue un proceso que agradezco mucho a mis compañeros y a mis ortopedistas, a mis vasculares, a mis anestesiólogos, porque pasé 3 meses súper difíciles sin poderme mover, o sea, prácticamente estaba para de todas las extremidades, sí.
¿Y tú no fue? ¿Y no qué? No, dilo.
Y bueno, cuando regresé, bueno, tuve ahí una llamada del hospital, que a veces es mi casa y siempre los he querido mucho, fue, lo que te tardes en llegar, tú vas a regresar a ser jefe de urgencias. Y dicho y hecho, cuando pude caminar, regresé como Dr. House, todo el mundo se acuerda de mí por eso, porque regresé con bastón, todavía no podía caminar muy bien, y pues llegué a ser jefe de urgencias, regresé como jefe de urgencias.
Pero oigan, wow. Esto, 3 meses... Y 12 millones de pesos después.
Sí.
Por eso la importancia.
Y tenía seguro, gracias a Dios.
Sí, parte de nuestras prestaciones como jefes o como adscritos es que tenemos seguro y tú extiendes tu póliza, pagué la extensión sin saber que le iba a necesitar y creo que fue la mejor decisión de la vida hasta ahora.
Vamos a hablar de seguros, esto
sí,
es una locura.
Sí, vas a venir.
Oye,
tu marido.
A ver, yo no quiero que se vaya Elisa sin que nos cuente cuáles son los errores que cometemos cuando tenemos accidentes. Y vamos a urgencias.
Creo que el primero, y puede ser como raro porque la mayoría de los pacientes corren para todo para urgencias, es que la gente no va a urgencias, se espera, ¿no? Ve una lesión, por ejemplo, en, no sé, en el dedo, en la pierna, le duele algo y se automedica, ¿no? Es como, se automedica, pasan 2 o 3 días y cuando llega a urgencias, pues claramente ya está complicada, ya está sobreinfectada, a veces ya tiene trombos, entonces la gente no va a urgencias. Y creo que la otra, en una situación crítica, que ves que alguien no responde, no respira, lo ves morado, es no llamar una ambulancia, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes es que a pesar de que el sistema prehospitalario en México ha crecido y ahora se ha fortalecido mucho más, no llamamos a las ambulancias, ¿no? Jalamos al paciente y lo subimos al carro y sentado en el asiento de atrás o tirado en el asiento de atrás, no le estamos ayudando para nada. En cambio, si esperamos, inclusive empezamos con presiones y llamamos una ambulancia, eso le puede salvar la vida a la gente.
Pero por lo menos tienes que tener...
¿Qué, Marisol? Un punto. No lo había notado.
¿Qué dijo?
Me encanta. Porque hasta en la manera en que habla Elisa, se ve que es rápida y concisa.
Claro.
Es que para que vean que uno es como es en todo.
En todo, 100%.
Si se aparece una directora de
A ver,
urgencias.
Déjeme ver qué tiene,
pues
qué
mira,
padece.
Antes que nada, no, güey,
te moriste.
Los pacientes.
Fíjate,
o sea, esta
que
vieja,
claro,
ya
en chinga.
Que le gira el coco a toda velocidad.
Fíjate que sí, un día
sí,
me
hace ser muy rápido.
O sea, sí tienes que tener un perfil de personalidad.
Sí. Sí, sí, claro. De hecho, nosotros cuando buscamos urgenciólogos, los urgenciólogos tienen un perfil. O sea,
¿cómo son?
O sea, son gente muy rápida, muy, muy, como la doctora de baile.
Exacto, yo sería muy buena.
Sí, de hecho, sí, tienes como una respuesta, eres muy ágil mentalmente, pero también eres muy pragmático, sabes resolver las cosas, como cómo mover esta hoja de aquí para allá sin moverla con la mano. O sea, tienen respuestas que nadie tendría. O sea, sí tienen una habilidad mental muy diferente. Nosotros tenemos, en los pacientes más graves, menos de 5 minutos para tomar, o menos de 4 minutos para tomar una decisión. Entonces, la gente depende de tu capacidad y tu rapidez de toma de decisiones. Entonces, claro, sí es muy importante la personalidad del urgenciólogo.
Un día me habló mi hermana.
Una persona que no le dé miedo.
No, un día me habló mi hermana. Un día me habló mi hermana y me dice: mi papá no puede hablar, no reacciona. Y así por teléfono. Y le digo: a ver, que levante la mano. Los dos brazos. Levantó uno. Ok, puede hablar. Dile que te diga sí o no, si te entiende. Sí, para la cabeza. Que saque la lengua. Cuando me dice, la saca, pero se le va chueco, le digo, es un stroke, le está dando un... enfriega una ambulancia,
sí,
efectivamente.
Vamos, claro.
Obviamente ya mayor y todo.
Gracias
rollo
a ese programa.
Gracias. Pero ve la importancia,
sí, claro,
de estar con estos 4 simbolitos de recuerda estos 5 pasos cuando sientes que alguien le puede tener un ictus.
Sí, claro.
Y me lo aprendí, cabrón.
Sí.
¿Sabes?
Y
levanta los brazos, la lengua, sobre todo la lengua. Si saca la lengua y se le va para un lado, es un derrame.
Sí.
Claro.
Y que le está dando un derrame a mi papito. Bueno, ya.
O sea, en estos puestos, dice Doris Leal desde Atlanta, ¿no te puedes poner a llorar?
No. Cállate. A ver, ya veo. ¿Qué tienes, Marta? No, adiós.
Platicábamos que una de las cosas más terribles, y digo terribles en el contexto de estresantes que yo he vivido y que viví con el equipo de urgencias, fue cuando explotó el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, muy cerca, y eran mujeres que habían tenido recién a sus bebés y eran recién nacidos. Y platicaba eso, ¿no? En el momento atendimos a los pacientes, los identificamos, activamos el protocolo de recepción masiva de pacientes, pero cuando iban en el carro de regreso, iba berreando como la niña más chiquita de este planeta y que le hubieran quitado la paleta que más le gustaba, porque al final de cuentas una cosa que sí tenemos los urgenciólogos es que tenemos que sacar el estrés de alguna manera, ¿no? Y no lo vamos a hacer enfrente del paciente y no lo vamos a hacer enfrente del servicio, de la gente. Lo vamos a hacer fuera de, inclusive las pláticas entre nosotros, en la oficina, beber, retroalimentarnos, decirnos, ¿sabes qué? Esto podríamos haberlo hecho mejor, etcétera. El equipo para nosotros es muy importante. O sea, es muy importante tener con quién acercarte y decirle, creo que esto lo pudimos haber hecho mejor, o tú cómo viste, no, lo hiciste perfecto. Creo que el equipo es el éxito y creo que...
Pero te voy a decir una cosa. Tú debes de tener un control emocional.
No, imagínate.
Porque, a ver, póngame sonidos de quirófano. A ver, estamos Rebeca y yo, ¿ok? Yo soy tú. Yo soy la directora y Rebeca es una...
¿Residente?
Una residente.
Sí.
Ok. A ver, oxígeno.
Ahí está.
Oxígeno.
Ya lo puse.
Ok. Está al revés, Rebeca, está al revés.
No, no está al revés.
A ver, pásame. Ok, vamos a hacerle ventilación. Pásame.
Perfecto.
El tubo, lo voy a entubar.
Ten el tubo.
Pásame el tubo.
Ten vacío.
¡Ese no es! Así estaría yo, güey. O sea, no, furiosa, histérica, y apúrense.
Sí, o sea...
Tú no puedes perder control.
No puedes gritonearle a alguien, ¿o sí?
De pronto, si la situación sí si te puede salir algo.
Exacto, a ver, yo soy tu residente. Háblame, háblame como hablarías súper... Ya desesperada.
Sí, desesperada.
Okay.
A ver, Marta, te estoy pidiendo por favor el tubo. Pásame el tubo número 7.
Perdón, una disculpa.
Toda nerviosa. La residente toda nerviosa.
Ok, el tubo está al revés, Marta. Lo puedes poner. Voltea el tubo. Así no puedo meterlo a la vía aérea del paciente.
¿Es tu regaño?
No, hija.
No seas payasa, Elisa.
Yo ya estaría. Yo ya. No,
Rebeca,
ya me hubiera golpeado.
No. Pásame el tubo número 7, por favor, Nachman.
Voy.
El tubo número 7. El tubo. ¡Carajo! ¡Pongan atención todos! ¡Chingada madre! Así sería. O sea, no se lo diría a ella directo, pero diría.
Sí, como.
Todos, exacto, se ponen las pilas ahorita porque se está muriendo el hombre.
¡Concéntrese, caray!
Sí, no, yo sí sería. No, yo no.
Lo que sí hago yo mucho.
No tendría paciencia.
Es llegar a callar. Es
Marta,
decir,
me aventaría el bisturí si le pasó otra cosa.
Todo mundo en silencio. O sea, es como entro al trauma y todos. ¡Ah, mira! Silencio. Todos en silencio. No se escucha. Silencio. ¿No? Entonces todos como, sí, entonces ya. Todo. Creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿no? O sea, que de repente sí puedo ver, es más, a mis recién si les pregunto van a decir, claro que sí, ese día me gritó y me dijo que no, seguramente sí, en algún momento lo hemos hecho.
Los residentes no han oído un
imagínate,
grito.
Imagínate, pídele a Andrea un bisturí.
No, güey. No, se muere el hombre.
No, Andrea, adiós.
Entonces, ¿qué?
Entonces, creo que mantener la calma, y a nosotros nos llaman los reyes del caos, ¿no? Nosotros tenemos unos pins en nuestros gafetes que dicen como el rey del caos o la reina del caos, porque justo esa es tu habilidad. O sea, cuando todo está mal, todo está pasando terrible, tú tienes que mantener la calma, bajar todo, solucionarlo. Pero además de solucionarlo, tienes que mantener en calma al familiar, claro, que de pronto ellos son los que más conflicto generan en las salas de urgencias, ¿no? O sea, y a veces es muy complicado tener esa paz y esta calma
y quieren
para...
quieren entrar y
sí,
quieren verlo.
Sí, 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 sí. Y que ahora ya hay protocolos que te dicen, inclusive en pacientes en paro, que sí pueden entrar a verlo. O sea, que vean lo que está pasando. Sí, 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 que sí. Vean los papás, por ejemplo, en los niños, cómo estás reanimando. Pero no todo el mundo lo tolera igual, ¿no?
Ya, se me acaba de ocurrir una cosa horrenda.
Pase, doña Elisa.
Tiene toda la razón, cuentavientes. Llega un bebé...
Ay, no, eso
que no
así
te puede decir qué tiene, qué siente. ¿Qué haces con un bebé, Elisa?
Corro por la pediatra de guardia. No, o sea, nosotros tenemos urgenciólogos pediatras y aunque todos tenemos como entrenamiento básico en atender pacientes pediátricos, los adultólogos, sí vamos, o sea, sí necesitamos asistencia de un urgenciólogo pediatra porque ellos son muy particulares en su manera de abordar a los pacientes. Ellos se ven cosas que uno diría, ¿eso qué tiene que ver, no? O sea, la coloración de los labios, cómo respira, tocar la piel, o sea, todo ese tipo de cosas. Ellos les dan muchísima más, a veces respuestas de lo que nosotros que somos como urgenciólogos generales podemos tener. Entonces, es muy complicado tener pacientes pediátricos, es muy complicado, es más cuando son chiquititos. Un niño de 3 años te dice, me duele aquí, pero un bebé, un recién nacido, pues solamente ves los signos vitales, ves su comportamiento, es complicado.
Me vale, quiero una estadística.
¿De qué?
Por semana. Ajá. ¿Cuánta gente llega a urgencias?
En el ABC de Santa Fe, aproximadamente, nosotros vemos unos 50, 70 pacientes al día.
Pensé que a la semana, tía. ¿De qué me estás hablando?
Sí, es un servicio de urgencias con mucho volumen de pacientes, el ABC. Así que todo el mundo me desearía, pues, ¿quién va a la ABC? No, sí.
500 personas a la semana.
¿Y cuál es lo más recurrente?
¿Cuánta gente se muere?
Eso es algo que me enorgullece enormemente, porque tenemos un porcentaje de mortalidad súper bajo, del 0.032%.
Perfecto.
O sea, sí. Por lo menos en tu sala de urgencias está cañón que te mueras.
Sí.
No, bueno, acuérdense de este nombre, ¿no? No se les vaya a ofrecer. Ustedes llegan a urgencias y empiezan a gritar desquiciados. ¡Quiero a la doctora Elisa! ¿Dónde está Elisa?
¿Pero por qué van más? ¿Qué es lo que más ven en urgencias?
Nosotros vemos mucho trauma, vemos y también mucho...
¿Accidentes?
Accidentes, caídas, fracturas. Y hay trauma grave y trauma más leve, ¿no? Te pegaste en el codo, en la rodilla. Uh-huh. Y hay otros que vienen de un accidente automovilístico, pacientes prensados, caídas, ¿no? Por ejemplo, gente que está trabajando en una casa y se cae de las escaleras 3 metros. Y la otra parte, vemos también mucho paciente pediátrico con enfermedades respiratorias, ¿no? En especial en ciertos momentos del año. Y vemos mucho paciente adulto con patologías, por ejemplo, gastroenteritis, enfermedades respiratorias agudas. Y es como un poco lo que vemos en Santa Fe.
Tú no caíste en urgencias, ¿verdad?
Sí, ¿cómo no, hija? Bueno, me bajaron a urgencias cuando mi perro...
No, yo he
cuando
ido
mi perro.
Veces varias, cortaquicardia, una.
Sí, cuando te dio
un día
una
me
cosa...
clavé un cuchillo en la rodilla abriendo una maleta.
Otra.
Esa fue otra.
Luego fuiste a urgencias en Estados Unidos cuando traías un torzón asqueroso de estómago.
Horrendo. Esa fue una gastritis erosiva. Después tuve otra gastritis erosiva y acabé en inglés. Y luego traí un dolor espantoso y me volví a urgencias y se me reventó un quiste del ovario.
Ah, sí, cierto. Ese horrendo.
Súper doloroso.
Súper doloroso.
Sí, sí.
Entonces sí les he dado sus visitas. Pero yo
esa y un choque.
Yo soy Campes Observatorio. Ahí me encargas.
Claro.
Oye,
sí.
Hay que hacer parte 2 con Elisa. 100%. ¿Estamos de acuerdo? Hay
nos
tanto
haces
que
examen cañón.
Claro que sí.
Porque ahorita no veníamos tan preparadas, pero sí estamos preparadísimas. Hay silencio, no gritoneamos y sabemos. Ahora,
¿y saben qué? Mira, Jaime desde Michigan te dice
Jaime
a todos
Paredes.
Los doctores en el área de urgencias
sí,
y otras
bravo.
Áreas. Thank you for your service.
Muchas gracias.
Ay, oye, ¿trabajas?
24/7 en el ABC.
¿24 horas?
O sea, ¿cómo? No estoy físicamente en el ABC todo el tiempo, pero sí estoy en llamada on call todo el tiempo.
Boda de una prima, tú estás on call.
Sí, y habitualmente tengo...
¿Deportes?
Tengo, bueno, cuando cubro deportes, MLB, NFL, pues va un equipo conmigo a los estadios, pero otro está operando urgencias. Entonces, sí estoy como al pendiente del servicio. Y la otra es que siempre dejo a alguien encargado, ¿no? O sea, los adscritos siempre se quedan como uno encargado que pueden buscar, claro, dirigidamente.
¿Pero para qué te llaman?
Uy, de todo. O sea, muy particularmente para casos complicados. O sea, gente que llega, por ejemplo, a accidentes automovilísticos desconocidos, ¿no? Que no traen identificación ni nada. La otra puede ser casos médico-legales, ¿no? Que algún tipo de lesión por alguna riña. Hay un montón de variedad de cosas.
Te voy a decir que ha de ser espantoso. No tienes seguro. Y necesitas ser hospitalizado.
Sí. Eso es algo que hoy en día vivimos mucho y que mucha gente se sale del sistema público al privado porque no hay como una respuesta de operarse pronto, por así decirlo, y la gente sufre mucho cuando no tiene seguro de gastos médicos, ¿no? Pero algo que es muy importante es que el reglamento de salud nos obliga a que todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias tienen que ser atendidos, y más si tienen riesgo vital. Entonces, esa es una condición que no nos importa si el paciente tiene seguro o no tiene seguro. En ese momento tenemos que resolver, y lo opera el mismo que opera cualquier otra persona, el mejor neurocirujano del hospital, todos nos involucramos para que ese paciente le vaya bien. Y además, en el ABC tenemos fundación, entonces también tenemos gente que viene de las fundaciones a atenderse ante esas urgencias, ¿no?
Híjole, ahora hay que traer al del servicio de urgencias de un hospital público.
Sí.
Sí. Porque también han de ser magos, porque obviamente en un hospital privado del calibre del ABC, tú tienes todo.
Todo y más, claro.
Y ellos, imagínate, han de tener que trabajar con muchas carencias.
Sí, sí, claro, hacer de tripas espantoso. Corazón.
Sí,
es ahí la habilidad del urgenciólogo, ¿no?
Estamos como ancianas ahorita.
¿Por qué?
Tripas corazón. Tú diciendo ataque al corazón, yo hacerlas de tripas corazón.
Bueno. Estamos de manteles largos.
Exacto.
Elisa Saleme, qué orgullo ser tú.
Muchas
felicidades.
Gracias. Muchas
gracias.
Qué
increíble lo que haces.
Uh-huh.
En Instagram es emedicine.es.
Sí.
Por si quieren seguirla, es Elisa Saleme, la directora del servicio de urgencias del Centro Médico ABC, del Hospital ABC en Santa Fe. Hacemos parte 2, ¿no?
Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias.
Verdad, qué gusto conocerte, qué diversión.
Felicidades, ¿no? Elisa.
Gracias.
Ya eres parte nuestra.
Ya.
Hoy no iba a ir a ningún programa porque nada más oyen.
Todos nos roban.
Y ahí les roban. Andan hablando, ¿eh?
No.
Exacto. Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Oigan, estamos de regreso, son las 12:29 de la tarde. Oigan, estamos parte 2 de un programa que hicimos el martes pasado con Mario Guerra, hablando de una cosa es ser un adulto porque tienes más de 18 años y otra cosa es ser un adulto premium.
Así es. Y esta es la contraparte, es el polo opuesto de lo que hablamos la semana pasada, del adulto en pausa, del adulto que nunca despegó, que llegó a un momento de una edad donde ya tenía que hacerse cargo emocional, económica, socialmente de sí mismo y está dependiendo de otros, que puede ser de sus padres o puede ser de una pareja inclusive, o andar buscando de quién va a depender. De lo que vamos a hablar hoy es esta contraparte que Marta le llamó el adulto premium, es el adulto que sí funciona. Y corresponde a lo que llamaríamos en la teoría de sistemas familiares al adulto diferenciado, la teoría de Murray Bowen. Entonces, es la capacidad de funcionar de manera autónoma, tomar decisiones propias y mantener la conexión emocional sin perder el centro.
Sí.
La pregunta clave no es si ustedes se identifican, sino cuánto les está costando serlo, porque a veces pasa... Que lo dijimos la vez pasada un poco fuera del aire, ¿no? A veces uno se identifica como adulto premium, pero eso acaba llevándonos a ser el paraguas de otros. Otros se paran alrededor nuestro porque nosotros los protegemos, nosotros los habilitamos, nosotros nos hacemos cargo de ellos.
Nosotros les resolvemos.
Les resolvemos, sí. Y eso hace que pues ya no sea tan bueno por ese lado. Entonces, si les parece bien, vamos a hacerles un test.
¡Ay! Para ver qué tan ver. Premium ¿sí? es su adultez.
A ver si sí.
A ver, examen sorpresa, saquen papel y pluma.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
De lo que se trata el asunto es, vamos a ver si de veras son adultos premium, o este adulto diferenciado, o se sienten así, pero realmente están siendo un paraguas para los demás y están fomentando relaciones codependientes y están fomentando la dependencia de otros. Es decir, ustedes, si según como salgan en el test, estarían habilitando al adulto en pausa porque ustedes se hacen cargo de todo. Miren, está bien fácil. Yo les voy a hacer poner muy rápidamente 15 frases. Ustedes contestan sí o no. Y si su respuesta es a veces, cuenta como sí, ¿no? Casi nunca sí. Es que de vez en cuando, sí. Es que me pasa lunes, miércoles y viernes, sí. El no tiene que ser no nunca jamás en la vida. ¿De acuerdo? Ahí les voy. Agárrense porque no regresamos y ustedes nomás dicen sí o no. Y acuérdense que a veces es sí. Número uno. Cuando alguien cercano tiene un problema, ¿él es la primera persona a quien acuden? ¿Sí o no? Depende, Mario. Sí, es un sí.
Sí.
Número dos. ¿Terminas resolviendo cosas que otros deberían atender por su cuenta? ¿Sí o no? No, Mario, es que fíjate que si yo no soy quien... No, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí no vamos a alegar nada. ¿Sí o no? Número tres. ¿Cuando delegas algo, acabas revisándolo o haciéndolo de nuevo tú? ¿Porque no te gustó cómo lo hizo el otro? ¿Sí o no? Número cuatro. En decisiones grupales, esta es muy buena, en decisiones grupales, ¿casi siempre es tú quien lleva las riendas? ¿Quien acaba teniendo la última palabra? Porque tú... Es que los demás no se deciden. Es que para que decidan pura tontería mejor yo... ¿Sí o no? Cinco. ¿La gente en tu círculo sabe que contigo las cosas quedan bien hechas? ¿Sí o no? Seis. ¿Resuelves conflictos ajenos con más frecuencia de lo que te gustaría? Es decir, ¿andas metiendo tu cuchara en conflictos ajenos? ¿Oyes conflicto y dices, me llamaron? ¿Sí o no? Número 7. Cuando alguien falla, ¿tú entras a remediar la situación porque tienes miedo que todo se venga abajo? ¿Sí o no? 8. ¿Sientes que si tú no estás, las cosas se van a complicar? ¿Sí o no?
¡Qué fuerte, cuentavientes!
9. ¿Pedir ayuda se te hace incómodo o simplemente lo evitas? ¿Sí o no? 10. ¿Te cuesta trabajo ver a alguien batallar con algo que tú resolverías en cuestión de minutos? Así de, a ver, deja, yo lo hago. ¿Sí o no? 11. ¿En el fondo crees que eres más responsable que la mayoría de la gente que te rodea? 12. Cuando alguien no cumple tus estándares, ¿sientes una mezcla de decepción y resignación? Así como de, bueno, pues sí es para lo que te da. 13. ¿Sientes que cargas con más de lo que te corresponde, pero no sabes cómo cambiarlo? Penúltima, 14. ¿Tu identidad está muy ligada a ser una persona capaz y confiable para los demás? ¿Sí o no? Y última, esta va a doler, ¿eh? Para algunos va a doler. A veces te preguntas si la gente te quiere a ti o más bien te quiere por lo que haces por ellos.
Regresando del corte.
Váyanle, nomás les voy a decir que van a sumar, sumen cuántos sí estuvieron y regresando les digo a qué equivale eso.
No se vayan ya, volamos.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos. Donde estés. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Nos encanta un término que acuñamos, que se llama el adulto premium. Una cosa es ser adulto y una cosa es ser un adulto premium.
Claro.
Y Mario Guerra les acaba de hacer un examen que lo pueden rescatar en martadebaile.com para ver qué tan premium están ustedes en su adultez.
Sí, o están más bien fomentando la codependencia y la limitación de otros que están a su alrededor, que también son adultos. Vamos a ver, habíamos dicho que eran 15 respuestas, era sí o no, no había de otra, en este caso no había de otra, y les pedí que sumaran sus respuestas sí, ¿ok? Bueno, vamos a ver según el número de sís que tuvieron, qué significa eso. Si ustedes sacaron de 0, que es poco probable, pero no imposible, de 0 a 5 respuestas sí, eso son buenas noticias. Aquí diríamos que eres un adulto diferenciado o un adulto premium genuino. ¿Por qué? Porque parece ser, por tus respuestas, que tienes autonomía real, límites sanos y no necesitas ser el sostén de todos para sentirte valioso. La gente puede confiar en ti, pero tú también confías en que la gente va a resolver y va a arreglársela sin ti. Así que este equilibrio está interesante si estás ahí. Si sacaste de 6 a 10 respuestas sí, eso ya sería zona de riesgo. ¿Por qué? Porque funcionas muy bien. Eres un adulto premium, pero quizá funcionas demasiado bien. Es decir, sin darte cuenta, estás empezando a asumir responsabilidades que no te corresponden y a hacer más fácil que otros hagan menos, porque tú haces todo. Todavía, digamos que estás, no te ha convertido esto en un patrón en tu vida, pero ya está operando. Así que échale ojo a eso, no vaya a ser que más adelante efectivamente acabes tú siendo la persona que dirija la orquesta, la que toque la trompeta y la que también baile la canción. Y si estás de 11 a 15, que yo espero que nadie, porque 15 es la calificación máxima, pues mira, ya aquí yo te diría, el paraguas ya está abierto. Porque efectivamente, eres un adulto que funciona, como decía Murray Bowen, eres un adulto diferenciado, pero eres el sistema de soporte de todos los que te rodean. Y lo más importante es que en algún nivel, tú también necesitas eso. Tu competencia, tu eficacia, tu habilidad se convirtió en un rol que ya no sabes cómo salir de él, y los demás aprendieron a ya no intentar nada porque tú siempre estás ahí para resolver. Y seguramente no tengo que decirte cuál es el costo que eso representa en tu vida. Porque, ¿saben qué, cuentavientes? Nuestra cultura premia mucho a las personas que siempre están ocupadas, que van de un lado a otro, que siempre están en el rush. Nadie va a criticar a una persona que, no, es que tengo que correr para acá y para mi tercer trabajo y mi cuarta actividad, porque se ve como una persona productiva. La cuestión está en que muchas veces esa persona tan productiva está llena de estrés, llena de ansiedad, canalizada precisamente a través de la compulsión de actividades. Y en el caso de un adulto que puede parecer diferenciado o puede parecer premium, se está haciendo cargo de la vida de otros. Entonces, si tú eres la primera llamada de alguien cercano cuando tiene un problema, si resuelves antes de que te lo pidan o lo que no te corresponde, ¿sí? O la respuesta es sí, pero si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Bueno, ese es el patrón. El adulto premium real no pide ser necesitado. Funciona tan bien que el entorno, sus hijos, su pareja, sus amigos, el trabajo, ¿sí? Aprenden que cuando es verdadero, no van a depender de él. Cuando no, aprenden que ahí está la respuesta, ahí está la salida. Díganle a esta persona porque ella resuelve. Y para ti es natural, ¿sí? El problema no es tu competencia, sino lo que generas alrededor. Y ojo con esto, ¿eh? El adulto premium verdadero,
ajá,
no va y le restriega en el bigote,
ajá,
al adulto en pausa. Por tu culpa, yo estoy así, me inútil, acabo de dar cuenta,
sí,
oyendo el programa de Marta, que yo te estoy... A ver, no. Porque esa rabia, y lo digo porque pasó la semana pasada, ¿no? Pasó la semana pasada. Alguien que hace eso está descargando la furia de darse cuenta que es víctima de lo que propició, de propiciar que otras personas fueran dependientes. Entonces, ¿por qué te desquitas con los dependientes cuando tú hiciste todo por volverlos así? Entonces, claro, tendrías que poner límites claros. ¿Saben qué? Me di cuenta que esto que estoy haciendo yo no nos ayuda y creo que tienen que cambiar las reglas entre nosotros. Entonces, el adulto premium genuino no necesita señalar, devaluar ni diagnosticar a quienes no lo son. Usa la madurez y la competencia real no se compara, no critica y no necesita lastimar para autoafirmarse. Ahora bien, esto que hacen si sacaron ustedes calificaciones altas en el test del 0 al 15, sobre todo los que están entre 11 y 15, describe lo que diferentes autores han dicho sobre el sobrefuncionamiento. ¿Sí? Sobrefuncionamiento.
¿Eso qué significa?
Que son personas que asumen demasiadas responsabilidades haciendo que otros asuman menos. Porque no está mal si tú quieres asumir la responsabilidad de hacer la tierra rotar. Y en tus manos estás al rotar, pues al rotar. El problema es que si tú lo haces, otras personas no van a hacer su parte de ese asunto, ¿sí? A diferencia de la codependencia, que es por inseguridad, el adulto premium sobrefunciona desde la eficiencia.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Entonces, digamos así que quien sobrefunciona necesita ese rol para afirmar su identidad.
Ay, bueno.
¿Cómo reconoces? Es que creo que hay una fina línea, Mario.
Sí.
A ver. ¿Cómo reconoces a un adulto premium y sí. a Marta?
Sí.
A Marta nada más le preguntaron una cosa.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Uh-huh. Oye, Marta, ¿cómo son estas bolsitas de plumitas? Ponle, ¿no? De repente recibo una llamada. Consígueme una caja con 100 bolsitas de plumitas. ¿Por qué? ¿Quién te lo pidió? Fulano de tal. Ok, ¿te lo pidió? No, me preguntó que cómo eran. ¿Y por qué tú estás ofreciéndote a llevarle 100 bolsitas?
Claro. Sí, eso ya no es solamente el hacerte cargo porque tienes la habilidad.
Eso ya es ansiedad.
Es ansiedad. Un poco de ansiedad. Sí,
tonta.
Sí, sí.
Y tú también, Mario.
Eso se llama sobrefuncionamiento. ¿Sí? A mí nomás me preguntaron si yo conozco estas bolsitas. Entonces yo respondo, sí o no.
Exacto, sí, son muy buenas. Punto.
Si me preguntan, oye, ¿dónde las puedo conseguir? Yo les digo, mira, yo las he conseguido acá o yo sé que se consiguen allá. Hasta ahí llego.
Perfecto.
Si alguien me dice, oye, ¿tú me puedes ayudar a conseguirlas? Entonces yo sí sé y le digo, claro, con mucho gusto. ¿Cuántas necesitas?
O sea, me está preguntando la persona que dónde se consiguen.
No.
Que si yo sé dónde la...
No, no,
¿cómo
no
le voy a hacer el favor? Que a mí me cuesta nada hacerlo.
Es que no te está pidiendo
eso. Ese es
el
problema.
Sí,
que
no
la adulto premium,
sí.
Como no nos cuesta nada...
Es correcto. Lo acabas haciendo más de lo que te pidieron.
100%.
Sí. Otro ejemplo.
Bueno.
Ahora yo me voy a poner, ya no solo tú.
Ajá.
Un adulto premium, esa línea, fui una metiche.
Ajá.
O sea, yo he cambiado, Mario, hasta de qué doctor las tiene que operar a mis amigas.
Ah, no, sí.
O sea, yo de ninguna manera con fulano. Sí. Ahorita te consigo la cita con fulano.
Que es
vas
el mejor.
A ir con fulano y,
claro.
Y sí, terminan con el fulano que les recomendé y operadas y muy felices.
Sí.
¿Eso qué será? Pero ya no hay que meternos. Un día pasa algo que no queremos.
Y van a decir quién me dijo.
Exacto.
Miren, ¿saben cuál es el problema? Que sí, es un sobrefuncionamiento. Porque estás yendo más allá de lo que te están pidiendo.
Tienes razón.
¿Sabes qué pasa? Que luego no escuchamos.
Pero es que ni nos los piden.
¿Qué me están pidiendo?
Ese es el problema.
Ese es el tema. Mira, yo a mí me gusta mucho citar esta filosofía de la educación Montessori. Cuando decía María de Montessori, toda ayuda no solicitada es un obstáculo para el desarrollo.
Claro.
Entonces, nosotros sin querer, sí, claro, yo entiendo que en una situación de emergencia, no le digas, cuando alguien dice auxilio, pues no me dijo que llamara al 911, nomás dijo auxilio.
Sí,
no,
claro.
A ver, lo haces. Pero esos casos son realmente pocos. Aquí hablamos de lo cotidiano, de alguien te preguntó dónde está una calle y te llevan. A ver.
Súbase, la llevo, así es Marta.
¿Saben para qué estarían buenos estos adultos que se hacen cargo de los demás? Para trabajar en un supermercado. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a alguien en el supermercado, oiga, ¿dónde está el puré de tomate? Te lleva al pasillo.
Claro.
¿Sí? Porque ese es su trabajo. Porque ese es parte de su entrenamiento. No nada más. Sí, a mí, por ejemplo, que a mí que me diga, ah, está cuatro pasillos para allá. Y yo, ¿por qué no me lleva? ¿No?
Claro.
Porque ese es su trabajo. Pero más allá de eso, porque les interesa vender al supermercado, le interesa vender. No le interesa que tú encuentres lo que quieres comprar. Ajá. Y no que te digan que es el pasillo número 32 cuando tienes dislexia y no encuentras el número correcto. Alguien que te lleve, y no porque uno no pueda, porque te facilita la vida, porque les interesa vender. Es un negocio y no tiene nada de malo. Aquí la cuestión, ¿nosotros qué estamos vendiendo? ¿Estamos vendiendo una imagen? ¿Estamos vendiendo identidad? estamos vendiendo un poder de pronto, ¿no? Estamos queriendo obtener poder para decir yo soy el que resuelvo las cosas. Ese es el gran problema. Y el gran problema de esto es que salir de ahí no es fácil, porque es incómodo. Imagínense ustedes con ese patrón que dicen que traen, de pronto ver que alguien tiene una necesidad, que no le está pidiendo ayuda, saber que pueden intervenir y no hacerlo.
Claro.
¿No? Pica por ahí.
Sí, claro.
¿Sí? Esto implica tolerar, ver a otros batallar sin intervenir. Esto, por ejemplo, piénselo en un niño pequeño, que no es el caso, pero es un buen ejemplo. Un niño pequeño que no se puede atar las agujetas. Tú si lo ves sufriendo con las agujetas de los zapatos, llega el momento que, a ver, dame yo te las amarro ya para 100%. Que nos vayamos. No, tú tienes que dejar, obviamente ya le enseñaste previamente, ¿no? No lo dejas que a los 2 meses quiera amarrarse las agujetas. Ya le enseñaste previamente, lo que está practicando es el movimiento de las muñecas, la habilidad de las manos, y si tú lo haces, se las atas, aunque tú digas, es que tú te las amarras, se te desabrochan a los 2 pasos, está aprendiendo. Y le estás obstaculizando el desarrollo. Entonces, se ve muy claro en los niños. En los adultos parece que no. Pero si lo hacemos sistemáticamente con adultos que viven con nosotros, sea la pareja, sean los hijos adultos, sean incluso los amigos, sí de alguna manera estamos obstaculizando su capacidad de poder valerse por sí mismos en cosas cotidianas, porque ahí estamos nosotros a la primera llamada sin que nos llamen, atendiéndolo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si ustedes ya se identificaron, miren, si son adultos premium, se sacaron de 0 a 5 puntos en el test, van por buen camino. Eso, al menos denle check y lo suyo ha de ser otra cosa. Pero si ya salieron de 6 para arriba, particularmente de 11 para arriba, ya lo que tienen que hacer es otra cosa antes de que esto acabe por empeorar. A ver, no es una transformación radical, ni tampoco les digo que tienen que dejar de ser quien eran, cada quien. Son ajustes específicos, ¿sí? Para cambiar la dinámica. 3, muy rapiditos. El primero, hagan una pausa antes de resolver. Aguántense. No sean de la mano pronta. Ya ven cómo es la mano pronta. Oiga, ¿quién me ayuda? Yo. Oiga, ¿quién me...? Yo. ¿Quién sabe...? Yo. No, aguanten tantito. Que no sean ustedes siempre. Sí. Cuando alguien llega con un problema, en lugar de ofrecer una solución, pregunta, ¿qué crees que podrías hacer?
Ah, ni siquiera es... ¿Necesitas mi ayuda? ¡No!
Oye,
no.
¿Qué vas a hacer con eso?
Claro.
Es que, eso... Mario, hemos llegado hasta en busca de funcionarios. O sea, claro. No solo bolsitas de plumas.
Yo sé, yo sé.
¡Hasta funcionarios!
Yo sé. He sabido historias. Estando alrededor de ustedes tantos años, he sabido historias.
Claro.
Entonces,
sí.
A ver, eso no es abandono. ¿Saben qué es eso? Preguntarle a alguien qué crees que tú que podrías hacer. Es devolverle la agencia a la persona.
Poder,
devolverle
sí.
El poder. Claro. Y te vas a sorprender de cuántas veces la persona ya tenía la respuesta y solo necesitaba que alguien no
que
se la diera.
Un adulto premium le validara.
Sí, nada más. 2, nombra lo que cargas, no como queja. Decir, me doy cuenta que esto lo estoy resolviendo yo cuando no me corresponde y que lo hago con mucha frecuencia.
Jesús. Eso
es ya hacer conciencia y te hace más honesto. Y 3, esto tampoco les va a gustar. Practiquen nada más. Yo sé que no lo necesitan, yo sé que no. No me lo tienen que decir. Practica pedir ayuda en cosas pequeñas, aunque no lo necesites, deliberadamente. ¿Por qué? Porque el músculo de recibir ayuda se atrofia si no lo ejercitas, y recuperarlo requiere práctica. No tiene que ser en una crisis, puede ser algo cotidiano. No sé, oye, ¿tú conoces esto? No, de que, pásame el celular, ahorita yo encuentro la respuesta. No, oye, ¿tú sabes esto? ¿Dónde compraste aquello? ¿Has sabido de esto otro? Pidan ayuda en cosas simples, en cosas cotidianas. El punto es recordar a tu sistema nervioso que pedir no es fallar. Y que no intervenir cuando alguien no te lo pide no es una falta, sino es habilitar. Ser un adulto que funciona bien es un logro de verdad, ¿eh? No hay nada de malo 100%. Ser capaz, no hay nada de malo ser confiable. El problema no está en la fortaleza, sino si hay algo que se esconde atrás de ella. Y eso es lo que puede generar problemas a tu alrededor cuando haces gente dependiente o lo que hablamos la semana pasada, adultos en pausa.
Híjole, qué duro, cuentavientes. Bueno, está muy padre ser un adulto premium.
Verdaderamente.
Cuando aprendes.
Exacto.
A no quitarle el poder a los demás y
eso,
a poner límites.
Eso. No eso quitarle el poder a los demás. Devolverle su sentido de agencia.
Claro. Exacto.
Todos somos capaces. Lo que pasa es que el que ya sobrefunciona tiene la extraña sensación de que todos los que lo rodean
no.
Son unos imbéciles.
Exacto.
¿Y sabe qué? Es probable que el adulto premium sea más eficiente. Pero no quiere decir que es el único que tiene que cargar.
A partir de ahorita nos quitamos de la mente el trae acá.
Eso.
El trae acá. Sí. El trae acá.
El deja, yo lo hago.
Exacto.
Sí, yo lo hago.
¿Sabes qué? Olvídalo, yo lo voy a hacer.
No hagan eso. Se van a frustrar porque la otra persona va a tardarse media hora en encontrar lo que ustedes encuentran en 2 minutos. Eso me queda claro. Pero ¿saben qué? Van a recibir la satisfacción de que no convirtieron a alguien en un verdadero inútil.
De acuerdo.
Híjole. Pues sí. Bueno, ¿tienes curso o algo?
Por supuesto.
No, pues no queremos ir.
Sí. Y justo esta semana tengo el taller online de Libera tu Corazón. Ya quedan bien poquitos lugares, es en línea. Dejar ir la culpa y el resentimiento. Pues
ay,
porque...
qué bonito, dejar ir la culpa y el resentimiento.
Sí, hombre, es que no saben cuántas personas viven así sin saberlo. Ese es un taller con sentido para mí. Luego tenemos La Ciencia y Arte de Ser Pareja en formato en línea. Es el 14 de marzo. Al día siguiente, el 15, mi taller favorito, El Viaje del Héroe, en formato presencial. Un taller de transformación personal. Fíjense, está hecho para justamente para adultos premium, para las personas que se hacen cargo de las cosas, pero que también quieren mejorar, quieren transformarse y ser todavía más sólidos. 15 de marzo, El Viaje del Héroe. El 21 de marzo es Maestría Emocional, Inteligencia y Autorregulación Emocional. El 22 de marzo, Taller Nuevo, El Arte de Discutir con Inteligencia. Y cerramos el mes con un taller entrañable, Aprender de la Pérdida, un taller para trabajar la pérdida por la muerte de un ser querido. Ese es el 28 de marzo. Todos los talleres, todas las formas de pago, todas las inscripciones están abiertas con mis amigos de EncuentroHumano.com, porque recuerden que siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com. Todos los doy yo, todos son en vivo, ya sean online o presenciales, no son grabados los talleres. Habrá otras propuestas grabadas que puedan descargar, pero los talleres hoy por hoy son en vivo y son siempre conmigo al frente.
Gracias, Mario Guerra.
Muchas gracias.
Te queremos, Mario, te queremos.
Yo también, muchas gracias.
Y a ustedes también, cuentavientes. Qué padre y qué divertido programa el de hoy. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana y obvio, ustedes a ningún lado vayan, porque ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Tenemos deportes, tenemos la corneta, el hueso. Muchas alegrías aquí en W Radio el resto del día y nosotros de regreso mañana. Bye.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.